Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz, la tribuna del Athletic.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este Directo Marca Bilbao, la tribuna del Athletic, cada día aquí en la Radio del Deporte, en Radio Marca, en el 91.4 FM, www.radiomarcabilbao.com, aplicaciones móviles y la app y web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao, para seguirnos donde quieras, por supuesto por internet, para seguirnos en Bilbao Vizcaya a través de la FM o también por internet, por supuesto, donde quieras, y también luego en las principales plataformas de podcast. Puedes escucharnos en cualquiera de ellas, nos buscas y nos tienes. Radio Marca Bilbao, Directo Marca Bilbao, la tribuna del Athletic, Alberto Santa Cruz. Prueba a buscar y nos tienes, tanto en las aplicaciones de podcast, como también si quieres en las redes sociales, pues para seguirnos, perfecto. Vaya inicio de temporada del equipo rojiblanco. Colíder ahora mismo de la clasificación. ¿Quién lo iba a decir con la pretemporada que se había dado? Bueno, era una de las opciones. Las pretemporadas no indican más que eso, que son pretemporadas en las que se está trabajando para que luego, cuando llega la temporada, pues las cosas vayan bien. Y en este caso, las cosas están yendo muy bien para el conjunto rojiblanco. Además, mejorando poco a poco, porque si los dos primeros partidos quizás no fueron todos los buenos que conocemos del conjunto rojiblanco, este frente al Betis mejoró un poquito. Sí que es cierto que al final pues se pudo complicar la cosa. En el final de partido, ese 1-2 definitivo pues hizo dudar incluso de que se pudiesen sacar los tres puntos. Pero ahora mismo el Athletic es el único, junto con el Real Madrid, que ha conseguido tres victorias. 9 puntos el conjunto rojiblanco, segunda plaza por diferencia de goles general con el conjunto blanco. Tercera plaza para Villarreal con 7, Barcelona también tiene 7 y Español con 7 puntos. Esos son los 5 primeros lugares de la clasificación. Nada mal, ¿eh? El Betis se ha quedado con 5, que no es poca cosa. Meterle ahora mismo 4 puntos a un teórico rival directo por las posiciones de Liga de Campeones o de Europa League al final de campaña. No está nada mal, incluso en el hipotético golaveraje particular, esa victoria que ahora sirve para sonreír y mirar la clasificación, en el final de campaña puede servir para bastante más. Puede servir para empezar a ver que puede valer empatar a puntos con el Betis, siempre y cuando no se arme parda en San Mamés. Y el Atlético de Madrid, 2 puntos ahora mismo. El conjunto del Cholo Simeone igualado con la Real Sociedad, 16º y 17º. Dos equipos, sobre todo el Atlético de Madrid, está claro que están llamados, o que puede estar llamado el Atlético de Madrid, a estar peleando arriba. Obviamente lo ha hecho en los últimos años. Y el Atlético ahora mismo tiene 7 puntos más que se pueden perder. Pero oye, que te quiten lo bailado. Que cuando otros equipos tienen esas diferencias de puntos, siempre se consideran positivas para el resto de equipos. El Athletic ahora tiene 7 puntos de ventaja con respecto al Atlético de Madrid, y además no dejando escapar partidos, no dejando escapar puntos, no dejando escapar situaciones que puedan generar peligro o complicaciones a lo largo del partido. De hecho, el Atlético de Madrid, el punto que saca en esta jornada es, bueno, pues con un gol en fuera de juego, porque Juliano Simeone partía de fuera de juego. De hecho, hay una jugada similar ayer frente al Rayo Vallecano en la que se pitó fuera de juego. Bueno, el Rayo también, que no funcionó el VAR en el principio del partido y el Barcelona, su gol de Lamine Yamal de penalti fue de un penalti que yo creo que en el 90% de las opiniones no fue penalti. Así están las cosas. También hay que pelear con eso, claro, hay que pelear con las decisiones. Habrá algunos que también digan que al Athletic le han podido beneficiar con, sobre todo, las primeras decisiones de los primeros penaltis, el que marcó Nico, el que marcó Sanchez ayer. Puestos a ser tiquismiquis, podían haberle pitado un pisotón a Sanchez. Yo creo que no era para pitarlo, pero bueno, lo que no puede quitarle nadie es que los penaltis anteriores a Nico le dieron hasta dos veces, aunque fuese suave y al final se acabase tirando, y a Sanchez le dieron claramente por detrás, invalidándole para una jugada en el área. O sea que no hay mucha pega con respecto a eso. Pero bueno, espectacular el partido, con un final de choque raro, extraño, y que no le gustó a Ernesto Valverde.
Lo que ha ocurrido es que el balón iba fuera de banda y sí, y el balón, y alguien ha sacado el balón, supongo que sería Padilla, lo ha sacado fuera. Y bueno, y eso es, ya lo vimos hace poco en otro partido, ¿no? Que era alguien del staff y le expulsaron, pues supongo que es tarjeta roja. No es ninguna, vamos, era lo normal. Yo lo único que le protestaba al árbitro es que él, vamos, daba un minuto más. Y le decía, pero es que va a ser medio minuto, si esto no es para tanto. O sea, podemos seguir y no es el gol que sacan rápido un minuto y luego otro minuto. Pues bueno, igual lo he hecho de una manera un poco con algún aspaviento de más y por eso me ha expulsado. Supongo que es eso, pero vamos, no ha sido nada más, salvo el cabreo que teníamos todos, lo que teníamos nosotros. Supongo que los del Betis eran el suyo por lo que fuera, nosotros teníamos el nuestro, porque de un partido que teníamos controlado absolutamente, estábamos jugando en el centro del campo, pero no terminábamos de atacar y de sostener el balón un poco más alto, y cualquier jugador no les iba a meter en el partido, que fuera un minuto o dos, y encima si te añaden más por cualquier tontería, pues al final de tener un partido medio controlado a que te lo empaten es una chispa. Pues bueno, y me habrá expulsado, supongo que por los aspavientos que he hecho.
Esos aspavientos que le han costado su expulsión. No es muy de expulsiones Ernesto Valverde. Explica que no estaba de acuerdo con el tiempo que quería añadir por ese detalle que había sucedido con Padilla, que obviamente no podrá jugar el siguiente partido, precisamente siendo su cumpleaños, 22 añitos, Oriona, que para Padilla. Valverde.
La verdad te digo, pensaba que me iba a sacar amarilla. Esa es la verdad. Porque yo le estaba diciendo que no era así, porque estaba añadiendo un minuto más. Digo, oye, esto no es. Ahora ha venido el, me parece que ha sido el Timiria, le ha dicho, mira, ha sido este, le ha sacado la roja. Pum, sacas de banda, se pierden 20 segundos. Entonces, el árbitro, pues bueno, no sé, él sabrá. Entonces, claro, no sé, no lo sé. Pero sí es verdad que muchas veces los banquillos o a veces los entrenadores, porque estamos de una manera vehemente determinadas cosas, pero bueno, tal y como ha ido el partido, encima, reconociendo, pues le tienes que expulsar al que ha sacado el balón porque es una acción antideportiva, pues es comprensible. Ahora, oye, en fin, no quiero valorar eso. Es verdad que me he dirigido a él de manera muy vehemente, pues lo habrá visto así, pero desde luego con una amarilla lo hubiese solventado y no hubiese pasado nada, absolutamente, porque con el árbitro, bueno, el cuarto tenía una, estaba conversando con él, salvo alguna situación que le he protestado, lo demás no había muchos problemas. Pero bueno, oye, ya está, tampoco, supongo que tendré más cuidado la próxima vez.
Venga, pues más cuidadito la próxima vez para que no suceda. Bueno, Padilla, que sacó ese balón ahí para que hubiese dos balones en ese momento, se tardase un poquito más. Lo dicho, cumple 22 años en el día de hoy y bueno, pues no va a poder estar en la convocatoria al Espadilla en el próximo encuentro, en el encuentro que será frente al Deportivo Alavés después del parón de selecciones. Ahora mismo ya los internacionales hacia sus respectivos compromisos con las selecciones, ¿eh? Así que pues habrá que estar pendientes también en este parón de lo que pasa con ellos, de lo que sucede y de lo que hacen con sus selecciones. Vamos a ver qué tal les va, sobre todo que no haya lesiones, que puedan venir bien sin problemas y que puedan estar para el partido frente al Deportivo Alavés del sábado día 13 a las 6:30 de la tarde. Athletic Club Deportivo Alavés, sábado día 13, 6:30 de la tarde. Así que ese será el siguiente partido, el próximo partido del conjunto rojiblanco, a la espera luego después de enfrentarse en San Mamés al partido frente al Arsenal, que será el día 16, martes, a las 7:15, 18:45 horas. Por cierto, que para lo que es la Champions, el bono Champions, ya hay casi 40.000 socios que han activado su bono Champions para los cuatro partidos de la fase de liga que se van a disputar en San Mamés. El plazo preferente termina a las 6 de hoy, 6 de la tarde de hoy, lunes. 39.629 socios concretamente han activado ese carnet. Una auténtica pasada. Todavía quedan unas horas, así que será seguro, se irá por encima de los 40.000 o incluso 41.000 los socios que puedan pues llegar a reservar esos partidos Champions, partidos que el Athletic Club disputará en San Mamés, partidazos Champions que va a disputar el Athletic en San Mamés, evidentemente, y que nosotros te contaremos aquí en la sintonía de Radio Marca. Tendremos los partidos frente sobre todo el PSG y el Arsenal, que va a ser el primero de ese martes día 16, auténticos partidazos para el Athletic, con el Karabaj y el Sporting Club de Portugal, Sporting de Lisboa, que van a ser los que completen ese momento de cuatro partidos que va a tener el Athletic en la Catedral en San Mamés. Ahora el conjunto rojiblanco a descansar en estos días. Bueno, descansar los que puedan descansar, porque realmente hoy entrenamiento, mañana descanso, miércoles entrenamiento y jueves amistoso de la final de la Euskal Herria Chapela, que va a ser en la Cesarre y va a enfrentar al Athletic Club y a Osasuna. Así que bueno, pues otro partido más para también testar en un momento dado, Ernesto Valverde, alternativas si hace falta para la zona de centrales. Ha hablado Valverde sobre Laporte, habló ayer después del partido sobre la posible llegada de Aymeric Laporte.
Bueno, yo creo que todos los equipos están en una situación en la que esperan o piensan que hasta el último momento siempre se puede mejorar o empeorar el equipo.
Bueno, pues partido duro.
Bueno, yo creo que todos los equipos están en una situación en la que esperan o piensan que hasta el último momento siempre se puede mejorar o empeorar el equipo dependiendo de lo que ocurra. No empeorar, me refiero a que siempre existe la posibilidad de que entre algún jugador o que pueda salir siempre alguno. Siempre cruzas los dedos en ese sentido. Entonces vamos a ver. Yo creo que todo el mundo está expectante a ver qué ocurre en este final de mercado. El Betis, nosotros, cualquier equipo, porque sabemos que todo puede pasar, ya veremos.
Sí, hombre, tenemos buenos centrales, además jugadores de garantías con experiencia en primera. Y en ese sentido estamos contentos. Entonces, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Uno de esos centrales, que además lo está haciendo muy bien en estos primeros partidos, es Aitor Paredes. Hablando del postpartido y también de la posible llegada de Laporte.
Bueno, pues partido duro, como era de esperar, aquí en Sevilla hacía calor, el campo nos ha costado un poco adaptarnos a la primera parte, yo creo, estábamos un poco imprecisos. Es un gran equipo ellos y nada, hemos sacado el partido a base, yo creo, de oficio, de hacer las cosas sin cometer fallos y aprovechar las ocasiones y al final pues aguantar el resultado que teníamos a favor. Sí, no sé, habrá que mirar de los datos de cuando ha sido la última temporada que se han ganado los tres primeros partidos de liga. Creo que demuestra que el equipo tiene ambición, la misma ambición que el año pasado, más que el equipo hace las cosas bien, lo podemos seguir haciendo mejor, sin duda, porque creo que el juego no está siendo, no estamos llevando a lo que nosotros queremos, pero ahí están los resultados. Sí, bueno, al final los parones nunca sabes, ¿no? Pero bueno, descansar, preparar el próximo partido. Ahora tenemos un amistoso también para seguir puliendo cosas y pues, seguir mejorando, que queremos jugar bien para seguir sacando puntos. Sí, siempre hay que estar ahí, ¿no? Con la caña. La primera parte ya tenía una parecida que no ha llegado por poco y bueno, la segunda ya ha ido para adentro. Yo, como siempre, meto pocos goles, entonces cuando los meto los disfruto. Bueno, de momento estamos dos, que no lo estamos haciendo mal, pero bueno, la temporada es larga, ¿no? Y bueno, siempre hay que intentar mejorar el equipo, ¿no? Para una temporada tan importante como es esta.
Esto es una declaración al club. O sea, luego también conviene aclarar que en el propio Athletic incluso ya preguntan a sus jugadores sobre este final y cierre de mercado, la posibilidad de que pueda llegar un jugador para complementar esa zona de centrales, y obviamente Paredes sería el más afectado, con el que más podría pues, tener esa competencia Aymeric Laporte. Obviamente hay que hablar de lo que te dijimos el lunes pasado. Esto es así. El lunes te dijimos que Aymeric Laporte iba a ser sí o sí jugador rojiblanco. En julio ya te avanzamos que Aymeric Laporte y el Athletic tenían un acuerdo si Aymeric Laporte se desvinculaba del Al Nassr. Bueno, pues el lunes estaba teóricamente cerrado el acuerdo con el Al Nassr, o eso pensaban todos los implicados. Y por eso dijimos aquí el lunes pasado que lo de Aymeric Laporte estaba hecho. Pero la documentación oficial es la documentación oficial. Y esa es la que vale para oficializar fichajes, no los acuerdos apalabrados, que periodísticamente entenderéis que son lo suficientemente relevantes como para informar de ello. Y eso hicimos. Si sabes que hay acuerdo de salida del Al Nassr y hay acuerdo de entrada al Athletic, pues obviamente, si tienes eso confirmado y contrastado, lo tienes que contar. Pero ni nosotros, ni Laporte, ni por supuesto el Athletic Club contábamos con que por causas ajenas a Aymeric y al conjunto rojiblanco todo se fuese a complicar en los días siguientes. En el club tenían todo preparado el lunes, ¿eh? El Athletic era consciente de que se había llegado a ese acuerdo de salida y que el cierre de contrato de Laporte era inminente con ellos. Y por eso aquí, y en algún otro medio también, manteníamos que su llegada iba a suceder la semana pasada. Obviamente la semana pasada terminó ayer a las 12 de la noche. Pero es que, claro, lo que no se contaba es que contra pronóstico la cuestión se complicó porque el Al Nassr y los que mandan sobre el Al Nassr cambiaron su percepción sobre el acuerdo, por lo que no se llegó a tramitar la documentación oficial, lo que ha cogido a todo el mundo con el pie cambiado, porque el Athletic cuenta con él. Y por eso no ha habido movimientos por otro central en toda esta semana. Y si finalmente no llega, el agujero en el centro de la defensa rojiblanca es evidente. Quedan horas. Se trabaja para salvar las trabas a su salida y que sea jugador rojiblanco antes de las 12 de la noche. Si me preguntáis, pues yo creo que todo acabará llegando a tiempo. Pero es que ahora hay que dejarlo solo en una sensación, la que me pueden transmitir desde el club, porque las sensaciones se pueden convertir hoy en noticias favorables o desfavorables en cuestión de minutos. Así que habrá que estar pendiente de Radio Marca. Lo que está claro es que cualquier cosa puede pasar, también que no llegue. Y lo que está total y meridianamente claro es que el lunes todos los actores implicados consideraban a Laporte jugador del Athletic a falta de esa documentación oficial que, lo dicho, por cuestiones ajenas y porque aquí las cosas se hacen de una manera, pero es que en cada país las cosas se hacen de una manera diferente. Cada país tiene sus peculiaridades y las peculiaridades de Arabia, pues solo los que están allí las pueden llegar a saber o a entender. Al Athletic le ha cogido con el pie cambiado, a todos nos ha cogido con el pie cambiado la complicación de última hora cuando era un acuerdo total cerrado a tres bandas. Ahora veremos lo que se consigue a contrarreloj, negociar, ceder, dar, hacer, mover, quitar, para que Laporte pueda llegar o no al conjunto rojo y blanco en las próximas horas. Lo que está claro es que, lo dicho, sin posibilidad de maniobra ni de movimiento para el Athletic, la PUT es muy gorda, muy muy gorda. Pero bueno, mientras tanto el Athletic ganando de 3 en 3 para ser colíder, como decíamos.
Bueno, sí, estamos contentos, está claro. Lo que pasa que vuelvo a decir, los partidos o todos los partidos que hemos jugado hasta ahora y los que veo jugando por ahí, salvo situaciones determinadas, veo que hay mucha igualdad y que tienes que pelear todo y saber jugar de todas las formas. Realmente de lo que menos me ha gustado ha sido en los últimos, el descuento, o sea, el añadido, que hemos estado con 8 minutos por delante. Es verdad que ellos ya estaban muy cansados, pero nosotros dominando el juego, pero no, nosotros solo tenemos una manera de jugar. Si nos ponemos a tocar el balón ahí atrás para retener el juego, siempre estamos muy expuestos a una pérdida y realmente estamos perdiendo opciones de ataque. Y ahí no hemos, yo creo que tenemos que haber sido un poco más profundos y haber insistido más y haber conservado un poco más el balón, pero más adelante, y sobre todo no meternos en el lío este de última hora que vamos, que nos va a penalizar mucho, porque yo voy a tener una sanción y Padilla va a tener otra sanción.
Van cogiendo el puntito los jugadores rojiblancos, van cogiendo el puntito el equipo de Ernesto Valverde, poco a poco, y ahora como si fuese una mini pretemporada más para llegar al partido frente al Deportivo Alavés, para seguir perfilando físico, mente, juego y todo.
Bueno, nosotros somos un equipo que tenemos que apretar al rival, hacer que no juegue, o intentar que juegue poco y sobre todo para jugar nosotros. Encontrábamos bien nuestra salida de juego, a pesar de que en determinadas circunstancias, si nos robaban, nos podían generar peligro. Y bueno, hombre, me hubiese gustado tener situaciones más claras, aunque en el primer tiempo hemos tenido una muy clara. Pero bueno, es cuestión de pelearlo. Somos dos equipos que los resultados lo dicen, de los últimos años, con resultados muy igualados, y el de hoy va a ser parecido. Afortunadamente hemos ganado nosotros. Es verdad que hemos salido de una manera y luego durante el transcurso del partido del primer tiempo hemos cambiado, y luego en el segundo tiempo hemos vuelto a salir de la misma forma, pero realmente no es muy importante para nosotros, porque ya sabemos que Iñaki va a tender a meterse dentro, que Berenguer es un jugador que cae bien a los costados y al final pueden aparecer cada uno en un sitio. Lo importante para nosotros es tener las posiciones ocupadas. Luego que uno esté por una zona u otra no es tanto problema para mí, porque en eso tenemos bastante versatilidad.
Es lo que decía Ernesto Valverde al finalizar el choque de ayer frente al Real Betis, que ha colocado al conjunto rojiblanco colíder, 9 puntos, espectacular. También había partidos este fin de semana para algunos de nuestros equipos, para los equipos de Primera Federación, que ya han comenzado la liga con diferente resultado dependiendo de a quién nos acerquemos. El Baracaldo perdió en Mérida por 1-0. El Arenas ganó 2-1 en casa frente al Arenteiro. Y el Bilbao Athletic empató a 0 en Ourense. Son los primeros partidos para nuestros equipos en esta Primera Federación. Además, también partido para el Athletic femenino en el primer partido de Liga en casa. El sábado al mediodía, Athletic 0, Tenerife 0. No han comenzado puntuando de 3 en 3 las de Javi Lerga. Esperemos que no le haga falta más adelante, porque encima ahora llega el Fútbol Club Barcelona para la próxima cita, que va a ser el domingo día 7 a las 12 del mediodía en la Catedral, en San Mamés. Partido de los que gusta ver y de los que gusta además estar. Bueno, pues eso es lo que tenemos en lo que se refiere al fútbol, en lo que se refiere a los equipos que van poco a poco incorporándose a la dinámica de juego, a la dinámica de jugar, a la dinámica de estar. Y además, con respecto al Athletic, nos tenemos que fijar, como siempre, en la porra de nuestro bacalao, en la porra de Bacalao Eguino. Oye, mucha gente mucha gente la que adivinó el 1-2. Muchos los que adivinaron el 1-2. Nadie adivinó que iba a ser en propia puerta. Pero bueno, así está la cosa. Así que habrá que hacer sorteo entre todos los que habéis dicho 1-2 con diferentes goleadores y que pues ninguno supusisteis que un centro potente de Yuri podía acabar con el gol en propia puerta de Bartra. Pero es lo que sucedió. Venga, directo Marca Bilbao, Radio Marca, la tribuna de nuestro Athletic, aquí hasta las 3.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Acton, atención, vía estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Chatpool de Colón. Aup Athletic, prost.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica o neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Big Mac Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mac Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Abel, tu almacén de confianza.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Bueno, ha sido un partido igualado en el que sí, nosotros hemos tenido nuestras opciones, ellos también han tenido las suyas y bueno, se ha abierto el marcador por una situación, por un gol, pues bueno, desafortunado para ellos porque ha sido en propia puerta y luego a raíz de eso nosotros hemos estado bien, controlando un poco el partido, ya según iba avanzando los minutos iban acusando el esfuerzo y lo único que no hemos sabido cerrarlo y nos hemos metido en un lío ahí que nos hemos cargado con dos expulsiones cuando el partido no pasaba nada malo para nosotros, pero en dos minutos ha pasado muchas cosas malas.
Sí, señor, y no tienen que volver a pasar, como decía Ernesto Valverde antes que le escuchábamos en la portada. Ernesto Valverde, que tiene con esta tercera victoria su mejor arranque en Liga, como podemos leer con Adurizpedia, ganando los tres primeros partidos. Y solo ha pasado además cinco veces en las ligas disputadas por el Athletic Club que se hayan ganado los tres primeros partidos. O sea que no es poca cosa. Además, que nunca se han ganado los cuatro primeros partidos. Eso sería un auténtico puntazo y es algo que podría suceder si el Athletic gana al Deportivo Alavés el sábado día 13. Bueno, pues veremos a ver si pasa y si sucede. Porque ya tenemos ese horario también, sábado, para el conjunto rojiblanco, justo antes de enfrentarse el martes, bueno, no podría ser de otra manera, frente al Arsenal en San Mamés. A ver qué tal va la cosa. Abrimos el tiempo de debate, el tiempo de tertulia con Javier Cotrino. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, Alberto, buenos días.
Silvia Martínez, hola, Silvia, muy buenas.
Hola, buenos días.
Enseguida seguimos incorporando aquí a gente, como siempre, al debate, en la tertulia, al comentario. También puede ser contigo, ¿eh? En el 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, abierto para ti, 696-036-196, el teléfono con el que te puedes poner en contacto con nosotros, con el que nos puedes mandar tu mensaje de audio o de texto. Siempre, pues, de audio te podemos escuchar, de texto, pues bueno, te leeremos, igual nos queda un poquito ahí por el camino, pero así está. Así está la cosa. Por cierto, que también estamos pendientes de una entrada, fundamentalmente hoy, pero bueno, estamos también pendientes de alguna salida, ¿eh? Por ejemplo, la de Vencedor, que suena y fuerte para el Málaga. Así que vamos a ver si puede realmente acabar en Málaga o dónde, porque tiene alguna otra opción también, zona Levante. Y Málaga son las principales opciones para Unai Vencedor. Tiene pinta de que el Málaga está haciendo un esfuerzo importante para que pueda ir allí, para que pueda ser jugador del Málaga. Está claro que es importante que para Unai Vencedor, pues bueno, se produzca algún tipo de salida, porque si no, pues no cuenta para Ernesto Valverde, ¿no? Yo creo que eso lo tenemos bastante claro, Silvia, que no hay por dónde cogerlo en este sentido.
No, en realidad, al final se están viendo las intenciones que tiene Ernesto, que es que crezca fuera del Athletic y veremos si se le recupera cara al futuro, digo, con posibilidades en el primer equipo. Pero bueno, si lo más importante de todo esto es que ellos se desarrollen, que crezcan. Me está viniendo a la cabeza también Pello Canales, que más de un compañero amigo ha dicho, joder, Pello, bueno, así es Villa Libre, etcétera. No es el mismo caso, ya sé, no es la calidad de cesión, pero bueno, todos los que vayan a venir no vamos a buscar que no despunten fuera, sino todo lo contrario, que lo hagan bien y si podemos recuperar de ahí algo positivo para la plantilla cara a corto, medio, largo plazo, pues bienvenido sea.
No, Canales, si nos atenemos al inicio de temporada, puede que aproveche su cesión de manera espectacular. Veremos a ver si sigue en esa línea, porque además le están retrasando un poquito, está teniendo más recorrido, o sea que se puede convertir en un recambio muy interesante, donde lo era para Sunset, que igual ahí pues puede tener más bloqueado el espacio, de repente puede ser un recambio para Ruiz de Galarreta. Veremos a ver.
Y para Mikel Vesga, que a Mikel, bueno, a Mikel, mira que ha participado y muy bien, por cierto, los tres partidos, pero yo creo que le queda esta temporada, ¿no? Entonces ahí se produce un hueco, pero para Unai Vencedor, pues
bueno,
es que prácticamente
Vesga con la... bastante bien, está
muy bien, la verdad,
está
que
está participando, bueno, a lo que te daba,
lo que le pide
Vesga,
el mister,
lo que te da, sí, Vesga, solidez, y la solidez al final también viene de no hacer fallos, y Vesga en este sentido esta temporada no está haciendo fallos.
Por ahora no. O sea, lo que pasa que Vencedor ha tenido la mala suerte de la erupción de Beñat, Prados y de Jaure. Y no solo la erupción, sino cómo han llegado y de qué forma han llegado al primer equipo, ¿no? Entonces, esa opción que él la tuvo, pues no la supo aprovechar. Y eso, ¿qué opciones ha tenido? Porque con Marcelino jugaba, jugaba bastante. Pero, pues eso, yo creo que el
tema de los entrenadores también, ¿eh? Lo que es, sí, la diferencia de tener un entrenador que cuenta contigo a tener otro que no...
Es la clave. Es una lesión, un entrenador, pues eso te puede cambiar. Bueno, la prueba la tienes con Paredes.
A veces la suerte, ¿no? La suerte, o sea, que, te cambia mucho la situación, pero bueno, es lo que hay. Pues bueno, algunos de los movimientos que también se pueden producir en el día de hoy. Así que no solo los de llegada, sino también los de salida. Bueno, oye, segunda plaza. Segundo puesto para el conjunto rojiblanco, ¿eh? Esto ya no es solo... un tema de, bueno, dos primeras jornadas, ya son tres, ya la casualidad empieza a ser menos casualidad, ¿no? En lo que se refiere a lo que está haciendo el Athletic.
Y que a lo mejor esto es una carrera de fondo larguísima, durísima, sobre todo la que tenemos esta temporada, a la par que ilusionante, y que tener ya un colchoncito de 9 puntos, 9 de 9, bueno, nos augura tener la posibilidad de, bueno, nos permite el lujo, digamos, de tener alguna racha que vamos a tener seguro, porque pasa en todas las ligas, no solo porque, o sea, con el Athletic, que entra dentro de la dinámica de cualquier equipo, podamos estar más tranquilos a futuras bajas que pueda haber, lesiones, rotaciones que exija la competición de Champions, de Copa del Rey, etcétera. Así que bueno.
Imanol Reino, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Ya que estamos, te pregunto también a ti, esto ya no es casualidad, ya segunda plaza, tres partidos, tres victorias. Bueno, bien es cierto que no hemos visto al mejor Athletic, pero como los demás tampoco están seguramente en su mejor versión, pues bueno, dentro de versiones incompletas de los equipos, pues oye, el Athletic es un poquito menos incompleto que los demás.
No, sobre todo lo que demuestra es que sigue siendo un equipo muy competitivo. O sea, sin jugar bien, ganas. Yo preferiría que jugara bien, pero siempre te da un margen de mejora, ¿no? Entonces dices, joder, pues si sin tener un juego brillante, y además me gusta mucho que los jugadores lo asuman. O sea, cuando he escuchado a Paredes decir, bueno, pues no estamos jugando muy allá, pero estamos consiguiendo el objetivo, ¿no? Eso es muy bueno. Entonces, no sé si es casualidad o no, yo creo que no. Yo creo que es el producto de un trabajo que se lleva haciendo desde hace años. El equipo, el bloque es el mismo de siempre, con buenas incorporaciones, y además se confirma en cada partido que las incorporaciones vienen a sumar, y eso es lo importante, cualquier incorporación, ¿no? Que te sume sobre lo que ya tienes. Entonces, no es casualidad, pero tampoco es ninguna locura. Acaba de empezar, ¿eh? O sea, está bien, ¿eh? Nadie te los quita, los puntos no te los quita nadie. Por lo tanto, estás mucho más cerca del objetivo que tú has marcado este año. Y eso ya lo tienes. Por lo tanto, que te quiten lo bailado, ¿no?
No, totalmente. Fíjate las diferencias también que se están ya estableciendo. A ver, acaba de empezar la Liga.
Se acaba de empezar, ¿eh? Yo no...
Bueno, pero empezar en la tercera jornada, tener un más 7 con el Atlético de Madrid, a mí me llama la atención. O sea,
sí, y hablabas del más 5 contra el Betis, que es otro rival directo.
Más 4, ¿no? El Betis tiene 5. Bueno,
sí, eso, decías 5, eso, más 4. Más 4 sobre el Betis. Sí, tiene 5 el Betis.
Hombre, yo
sí,
lo que, una cosa que creo que es muy importante, lo que ha comentado Silvia, ahora hay que hacer acopio de puntos, muchos, todos los que, claro, se puedan.
Todo.
Pero pues, van a venir, ¿sabes? Claro, vacas flacas, van a venir carga de jugadores, van a venir, pues bueno, pues demasiados partidos, y entre septiembre y enero, pues que se juega la Champions, pues sabe lo que pasa. Lo bueno, pues mira, la de ti a causa de la clasificación, pues el Ide se fuma dos rondas de la Copa, que es muy importante, parece, no, pero son menos partidos que te metes. Y una cosa que a mí ayer me gustó mucho del equipo fue que cuando no aparecen unos, aparecen otros. Lleva 6 goles, 5 goleadores diferentes, y ayer, que ofensivamente estuvimos un garrafal, porque ayer Iñaki estuvo realmente mal, estuvo muy desafortunado de cara a portería. Nico.
De cara a portería, ¿eh?
De cara a portería, de cara a portería, de cara a finalización.
Es que hubo jugadas, joder, recuerdo una pared extraordinaria que luego fastidia él mismo, la estropea él con un remate horroroso. La jugada había empezado de una genialidad suya.
En la finalización. Por eso te digo que un partido donde ofensivamente no has estado fino, porque no has estado fino, a veces tenía llegadas, pero no tenía finalización pues adecuada, donde Nico, a mí Nico sí me defraudó ayer, porque al final un chaval que es un chaval del Betis B, pues la verdad que sí, se fue alguna vez, pero le comió mucho la tostada. Ya. Yo de Nico ayer me esperaba mucho más, sin embargo...
Lo intentó una y otra vez, ¿eh?
Sí, como bueno, Nico no se esconde. Eso, sin embargo, pues te aparece pues Yuri, Paredes, Jaure en muchos momentos, descomunal. Y bueno, luego pues Ollán, intermitente, pero al momento que si no es uno, es otro, y la Atleti, no sé, está cogiendo una dinámica de equipo, yo no sé si es de equipo ganador o equipo grande, pero que empieza a ganar por inercia.
¿Sabes lo que pasa también? Que hay gente que está ahí. O sea, al final el primer gol surge de un leñazo que le pega Yuri al área y le pega a Bartol y se la mete para adentro. O sea, ¿no? Que al final es un poco de rebote. Pero para eso...
Pero hay que estar ahí.
Para eso tienes que poner ese centro, tienes que poner ese balón, tienes que darle esa fuerza, tienes que hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es lo que yo creo que el Athletic está haciendo. Llega, está, tiene presencia. Y al final me da la sensación de que eso está haciendo pues muy bien las cosas.
Es que el Betis te dominó y, sin embargo, las ocasiones más claras en la primera parte fueron de Iñaki.
Sí.
Si Iñaki está ya acertado, sí, te vas al descanso con un 0-2 tranquilamente. Y si se han
muy bien buscando las espaldas, ¿eh?
O sea, ayer sí jugaba.
Le faltó alguna definición. Hombre, la definición le faltó, evidentemente, porque si no, pues hubiese sido otra cosa.
Ahí me extrañó mucho primero uno contra uno donde quiere rematar. Y yo creo que es porque él pensaba que estaba fuera de juego. Y yo creo que ahí se precipitó, porque esa pausa ya aquí la había cogido. Y lo normal ese balón es cruzarlo mucho más. Entonces, para mí, me extrañó mucho donde que rebotó un muñeco, le tiró al medio prácticamente. Entonces, no le dio ningún tipo de rosca, ningún tipo de golpeo.
No, es que hay algunas jugadas de Iñaki que en este comienzo de temporada que me ha sorprendido, porque no sé por qué le lleva a cometer errores técnicos que había perdido.
Había superado.
Sí, había superado. O sea, había superado esos problemas técnicos en el remate y ahora han vuelto a aparecer. Yo creo que todavía no estará al 100% físicamente, y eso se nota al final. Al final, cuando estás físicamente mal, es que te sale todo mal. Pero yo creo que hay que valorar el trabajo.
Valles en portería también no es poca cosa, ¿eh? O sea, quiero decir que al final es un buen portero también.
Sí, pero tirar el muñeco, ¿eh? en ese uno contra uno. Y luego hay dos rebates que es que dices, joder, ¿cómo puedes hacer esto, ¿no? Pues ya le pasó a San Mamés también, ¿eh? El otro día, que colocar mal el pie, no sé, cosas, o el cuerpo, no sé, ahí, y yo creo que es porque físicamente no está bien, pero es que sí, es un jugador importantísimo. O sea, yo insisto, estropeó jugadas que él mismo se había inventado.
Es que falló la finalización, Manol. Claro, no sé cómo vio así la principio, pero yo es que le vi eso. Si Iñaki ayer mete las tres que tuvo claras, porque luego hubo una que tira por encima, pero lo tengo arriba, que dices, Dios mío, Iñaki, mínima portería. Bueno, pues que si mete eso es un partidazo lo que hace.
Ahora es que al final los perfiles ofensivos viven, sobre todo, bueno, pues si ya se empieza a cambiar posición con Berenguer, etcétera, viven del acierto cara a portería, pero precisamente por eso que comentáis, ¿no? Que al final todo depende. Tampoco vamos a valorar el rendimiento de un jugador por cómo finalice, ¿no? Que aunque sea su rol principal, yo creo que todo también viene un poco del inicio de temporada, que empezará a rodar. Es que realmente el calendario pues no da para más. Yo creo que lo hablábamos la semana pasada, pero es que empezar a mediados de agosto, creo cuando con el mercado sin terminar de cerrar, yo creo que tiene que ser también complicado en parte, y que dentro de todas las ligas todo lleva un proceso. Un jugador al que, pues gracias al talento que tiene, no se nota tanto en cuanto a rendimiento, pero que yo al menos desde mi punto de vista sí que le veo que le falta un poco esa explosividad que tenía el año pasado, por ejemplo, es Jaure.
Sí.
Y lo que pasa que
ayer
hablo a nivel de explosividad, no de rendimiento ni de ocupación.
Ayer tenía un papel muy difícil Jaure. A mí me decepcionó Jaure en los dos primeros partidos. Quiero decir, me decepcionó porque esperas tanto de él. No le vi al nivel del año pasado.
Igual eso, era físico también, como decías.
Yo creo que es eso, que es el inicio. Que han tenido que encima jugar selección.
Que sí, que son muchas cosas.
No sé hasta qué punto.
Y sin embargo, ayer tenía que ocupar el puesto de Íñigo, ¿eh? Lo hizo de maravilla. O sea, se dio la vuelta bien, recibía bien de espaldas, buscaba hacia adelante el balón.
Está haciendo muy bien.
Es que es un jugador que tiene una don, capacidad,
¿no? Y trabajo también, ¿no? Que vale, creo que el campo
luego,
se lo gana.
Físicamente, sí. Luego es la leche, claro. Y sin estar al 100%.
Y que el centro del campo del Betis no es cualquier centro del campo.
No, es un equipazo.
Que el Betis tiene un señor equipo, ¿eh? O sea, simplemente preocuparte ya de que el Ocelos no empieza a repartir el juego, y eso es un problemón, ¿eh?
O sea que, en el Athletic los mediocentros hacen muchas cosas.
Las coberturas. Se hinchó a subir Yuri, que para mí es de las veces que más yo le he visto subir. La verdad que la segunda parte, pues que yo recuerdo de Contest 7, dije, oye, Yuri, ¿cómo estás? O sea, ¿cómo se veía el de confianza? Claro, ¿y quién pivotaba ahí? Ahí va Jaure, a la par. Entonces, hay que como posicionalmente ocupaba muchos espacios.
Tácticamente, el trabajo de Jaure ayer fue impresionante. Él que reconoció que tenía tenía esa comunicación tan directa con Pablo Orbaiz. Si hay un jugador que puede dar lecciones de equilibrio táctico, de orden táctico, es Pablo Orbaiz.
Era
un máster. No.
Es que precisamente
no tenía la rapidez de Jaure, ni mucho menos.
Yo creo que también
físicamente, si Pablo Orbaiz hubiera tenido la mitad del físico que tiene Jaure.
Yo creo que, fíjate, me da la sensación de que vamos a ver esta temporada una evolución de Jaureguizar, que no le vamos a ver con la chispa y la explosividad del año pasado, porque va a adquirir esa madurez que la enseñanza de Pablo Orbaiz y la propia competición te da para moverte menos y hacer más. O sea, que igual le vamos a ver más controlador, sensación, ¿eh? Que igual le vamos a ver más controlador, menos cabra loca, entre comillas, que nos encantaba como cabra loca, porque encima le salían muy bien las cosas y todo. Pero eso, para que las cosas sean todavía más... más claras, más contundentes, Alberto, menos, con menos fallos, tener, y eso que no tenía
tener,
muchos.
¿Tú no puedes tener el equipo ahora mismo al 80%? Si tienes el equipo al 80%, en enero está muerto.
Está muerto, no, no, el equipo, o sea, está ahora ver, el equipo bastante tiene, por
el equipo, poco a poco, lo mismo que el Atleti, los demás equipos.
Bueno, en estos 15 días un poquito hay que subir, ¿eh?, el porcentaje.
No, hay que subir todas las semanas.
Cuidado, todas las semanas. La propia competición te va a hacer,
que tienes un
te va a hacer mejorar.
Tienes un mes en el que claro. No vas a dejar de tener partidos entre semana tampoco.
Claro, pero tú ahora ganas
dos de ellos de Champions.
Tú ahora ganas al Alavés, que yo creo que es factible, poder ganar al Alavés en casa. Y ya para el partido de Dortmund.
Espérate, ¿con quién juega el Real Madrid? Pero vamos a ver. Real Sociedad, Real Madrid.
Pues el uno, claro.
No.
De la Real. Desde chiquitito.
Desde chiquitito. De toda la vida, es Real, ¿eh?
Bueno, pues te digo, ¿qué más da ser?
Hay jugadores que van a querer
ser. Ser segundo ahora, da igual. Lo importante es que estábamos ante el año de confirmación de Jaure, lo decíamos, que es el año más difícil para él, porque después de haber explotado, es el que tienes que asentarte y demostrarte. A Beñat le vi muy fuera de forma también, o sea, se le nota mucho, pero es que no es un problema ahora. Que es una realidad, pero que es lo que hay.
Viene a haber estado tocado, claro, también, y yo creo, claro, que al final los perfiles, o sea, dentro de que los perfiles que tienen dentro del campo son diferentes, los roles que tienen también, digo, en el vestuario y en la titularidad, porque al final contamos con que uno de ellos, que es Jaure, que estoy totalmente de acuerdo con vosotros, estaba pensando más en esa palabra, la de asentamiento, que creo que es muy importante cuando empiezas a progresar, porque creo que la subida de Jaure no ha sido repentina, evidentemente, el desarrollo de su rendimiento, pero eso hay que mantenerlo. Cuando empieces a subir como un cohete disparado, cuidado, porque hay mucha probabilidad que también lo que sube muy rápido también cae muy rápido. Y sí, creo que es muy importante precisamente esta etapa, la que sigas manteniendo, como está haciendo, su nivel, se asiente, como dice Alberto, madure. Yo creo que Prados realmente, dentro de sí también, que es normal dentro de perfil futbolista, que no está siendo el titular indiscutible, aunque lo intente controlar, tendrá una parte de él que querrá demostrar que él está capacitado, aunque está, yo creo, pero bueno, todos quieren jugar de titular siempre y tienen que intentar o quieren demostrar, aparte de sumar al equipo, oye, estoy aquí y voy a poder hacerlo bien.
Estoy aquí viendo yo con mi trueno, estoy mirando aquí los partidos del fin de semana ese, que el Real Sociedad Real Madrid, estaba viendo el horario, porque con esto
este año se te ha acabado lo de la Champions, porque ya lo tienes.
Ahora ya hay que ir al liderato, por lo menos. Un día, tampoco hace falta, pero bueno, oye.
¿Cuándo juega el sábado? ¿Cuándo juega el Madrid?
Juega a las 4:15 en Anoeta.
Del sábado.
Vas a salir al campo sabiendo si Alberto, una victoria te pone líder.
Alberto, por favor, que es la cuarta jornada.
Pero, ¿y qué? Lo que mola es
cada uno se retroalimenta con lo que quiere.
Claro, ahí está, hombre. Sí, pero no, muchas risas.
Es parte de la terapia, Alberto.
Muchas risas, pero ese sábado día 13, vais a estar todos, aparte de viendo el partido, pendientes de qué ha hecho el Real Madrid. Todo el mundo antes de entrar a Mamés.
Somos de la Real.
Sí, no, sí, porque estoy pendiente siempre, pero no. Claro. Te juro que no voy a estar pendiente de ser líder o no. Esto lo confieso. Me da igual.
El puntito de saber antes de que empiece el partido. ¿Qué pasa?
A mí ayer, o sea, a mí lo que me gusta de ayer es que tú has sumado 9-9. Si hubieran sido tres equipos más los que sumaran 9-9, no te quitaban nada de mérito a ti.
No, claro.
Ni te hacían perder ninguna opción. O sea, estás ahora mismo compitiendo contigo.
Lo que le está pasando a ti.
El Atlético está compitiendo consigo.
Bueno, pero por ejemplo, con el Rayo ya hemos visto que, bien, era Vallecas y todo esto, pero...
No, cuidado el Rayo, ¿eh?
El Atlético ha tenido que enfrentarse al Rayo y le ha ganado. El Barcelona no ha podido.
No solo no ha podido, sino que mereció perder.
Tiene que dar gracias.
Que mereció perder.
Penalti que no era.
Dejémoslo en penalti de los de ahora. Para mí no era penalti, pero sí. Porque es un directo y además es que
sin embargo,
el árbitro lo vio en directo porque lo vio clarísimo. No había VAR. Si queréis luego hablamos de eso.
Sí, sí,
no,
habrá que hablar porque parece una adulteración de la competición de manera flagrante. Pero
Bueno, no. Pues ¿cómo? Yo no, venga, no
vale,
está
pues
de acuerdo.
Ya tenemos debate para luego.
No discutiremos.
Venga.
Yo creo que lo más importante ahora mismo, porque lo que le está pasando al Atlético de Madrid le va a pasar al Atleti. Y le va a pasar, normalmente le pasa a todos los clubs. Lo que pasa es que hay clubs como Barcelona y Real Madrid que tienen una plantilla tan amplia, que hasta el utillero es internacional, que la soportan mucho mejor. De hecho, el Barcelona el año pasado, si no me equivoco, estuvo un mes y medio sin ganar un partido. Y entonces, todo lo que sea copiar puntos, todo lo que sea distanciar a rivales directos, pues eso que tenemos, pero tampoco es que se lo llegar a la vez y empatas, ¿eh?
Sí, más que por los puntos también, o sea, es... yo creo que los puntos pueden llegar a veces por casualidad, también 3 partidos seguidos, 3 puntos en cada partido por casualidad es más difícil, es más difícil, pero al final yo creo que también es un poco el cómo, ¿no? O sea, yo creo que el cómo es importante, la solidez del equipo, que me da la sensación de que quizás hace falta un poquito más todavía de solidez atrás, aunque frente al Betis yo creo que se mejoró en ese aspecto, pero se sigue teniendo, me da la sensación de que bastante pegada arriba, ojalá no desaparezca, porque además puede meter cualquiera, que eso es una maravilla, porque el Atleti no tiene un goleador de 20 goles, pero esa solidez atrás, igual me parece que le falta un puntito para que precisamente el Atleti pueda tener recorrido, porque la efectividad goleadora... Joder, mantenerla así todo el tiempo, me parece que para el Athletic es difícil.
Perdona, no, estás equivocado, porque es que si tú tienes 5 goleadores, como es el caso del Athletic ahora mismo, el año pasado...
Cuentas a Bartra también.
No, Bartra sería el sexto, lleva 6 goles a favor, Bartra sería el sexto. El año pasado, los goles se repartieron Ollén Sancet, los Williams, Berenguer, y luego un montón de gente que metió 2-3 goles. Eso es lo bueno de un equipo, que es lo que pasó ayer. Cuando no te aparece un delantero centro, no te aparece un extremo, o no te aparece la persona que tiene que definir
tampoco, un partido, tampoco,
te aparecen dos defensas.
Tampoco está mal tener a Lewandowski en su mejor momento, ¿eh? O sea, quiero decir que aunque te meten todos, te puede meter 35.
Tú sabes que Lewandowski va a meter 30 goles porque los va a meter, y Mbappé va a meter 50 porque los va a meter. Pero en Atleti no tenés eso. Pero en Atleti, si la suma total consigues que haya 3 tíos que te sumen 10 goles, y hay otros 2-3 tíos que te sumen 6 goles, eso es tremendo. Eso para un equipo es tremendo, para una plantilla. Robert Navarro ha jugado 2 ratos, ha metido un gol y es de la asistencia al segundo.
Y ha una asistencia buenísima.
Bueno, no se la contarán como asistencia.
Bueno, no se la contaron porque tocó Bartra de cabeza, de acuerdo. Pero es que a eso me refiero.
Pero
decir,
me da igual. Pero
Bartra MVP, gol y asistencia.
El centro, MVP. Sí. Pues es que ahí está. Las estadísticas.
Se lo dieron a Yuri.
Una hizo un mal partido encima, Bartra. Lo que pasa que fue ensuciado. Pues bueno.
Para mí fue el mejor de los mejores del Betis.
Cosas.
Mira, Paredes que hizo un partidazo. En el gol no puede alcanzar el balón que era su posición.
¿Sabes lo que pasa? Que yo es que
hizo un partidazo.
Creo que el Atleti se equivocó ayer cuando empezando a sacar los cornecitos en corto, hacer el gel y puertas, cuando a perder tiempo en el minuto 88 y demás. Cuando el Atleti empieza a jugar a eso, no sabe. sabes que acaba sufriendo.
Es decir, porque no sabe jugar a eso.
Porque es que no sabes, como el Atleti no sabe jugar a perder tiempo, no sabe a una tanga, no sabe hacer esas historias.
Siempre acaba perjudicado. Al final del partido, que al final. Que ellos lo de
tienes que ir a meter el tercero. A ti te quiere meter el tercero, si no sabe.
Tocando para quedarse
que no
el balón
saben,
y tal.
Que no saben. Y pasó lo que pasó.
Hay que darle una vueltita al final de los
claro.
Si os fijáis, el gran enfado de Valverde llega en los 5 últimos minutos. Estaba desesperado. Porque el Atleti no sabía mantener el balón.
Pero espera, porque estaba haciendo... Vamos a ver, ¿quién manda a sacar el córner en corto? No creo que sea Alex Berenguer y Marván los que lo decidan, ¿eh?
Pues yo...
Vamos a ver, ¿quién lo manda?
No se está al detalle de los corners.
Perdón,
también.
Alberto.
Yo creo que
a partir,
momento,
a partir de un corner en corto, una pérdida, vino el gol del Betis.
Sí, los cambios también mandan un mensaje. Y es evidente que Ernesto Valverde quería amarrar el partido con 0-2. Eso es normal.
Hombre, que entra una y no te burujeta, ya te lo está haciendo todo.
Eso es que claro, eso, pero es lo lógico también.
Y Vesga, bueno, aparte por la tarjeta de Prados, Vesga
ese cambio era obligado.
Estaba el Timina filtrando un montón de pases, que era una forma de dar también ese equilibrio que da Vesga, que no da tanto Beñat, pero que tiene otras cualidades y que quizá ya una vez con un 0-2, Ernesto no le sugiriera tan atractivo, pues... Pues ese perfil, no, es lo que comentáis, ¿eh?
El 0-2 te cambia un poco el esquema del partido y desde el banquillo y sobre todo desde el mismo campo. Yo creo que los jugadores tienen esa iniciativa de irse al córner cuando se fue Maruán ahí a ver si me la...
Pero es que encima Maruán no sabe jugar con el pedazo de cuerpo que tiene.
Es lo que hace todo el mundo.
Pues, todavía este chaval no sabe manejarlo.
Lo ha visto, es que... lo ha visto hacer y quiere hacerlo. Y le robaron todos los balones.
Pero si es mejor dársela a Sancet.
Sí, lo
invento. Dársela a Sancet, que se hace técnicamente, o a Berenguet, que son tíos que se te van a devolver, te van a meter la piedra y te van a provocar faltas.
Sí, pero bueno...
Sancet no sabe jugar al otro fútbol.
El equipo en ese momento...
Sí, con el 88-0 lo habéis ganado.
Y realmente entramos en la... Y luego entramos también en ese otro fútbol que no manejamos bien. O sea, que no manejamos nada bien. Y hacemos hasta el ridículo como la tarjeta de Padilla, que ya veremos. Hasta ni Ernesto Valverde pudo asegurar que era Padilla, porque hubo ahí unas miradas al banquillo. Y...
Yo creo que dijeron, tú que ese que menos posibilidades tiene, porque para mí que era el de al lado.
Él miró, yo también.
Para mí era el de al lado, y el de al lado era Guruceta, si no me equivoco.
¿Tú crees?
Yo creo que sí, que le dijeron, levántate y vete.
La cara de Padilla es de sorpresa total. Y que yo creo que le miran todos como diciendo, chaval, ¿qué tal?
Que te la vas a comer tú. Que esta te la comes tú, te la vas a comer tú.
Es que no había más opción. Se levanta
diciendo, vale.
Que te vas a pasar dos partidos.
Luego duda y vuelve. Al banquillo, como diciendo, pero si yo...
De todas formas, Imanol, respecto a eso, yo he leído una circular en la...
¿Son tres partidos?
No, escúchame, he leído una circular cuando un del banquillo...
¿Tres partidos por hacer eso?
Son tres partidos, sí. Del banquillo, espera un poquito.
Pues vaya ridículo.
Adultura, se mete un balón
del banquillo, se mete un balón al terreno de juego con propósito de perder tiempo, la tarjeta amarilla debería de ir al cuerpo técnico.
Sí, ese es responsable del banquillo, salvo que se identifique el jugador.
Joder,
si no se identifica el jugador, ¿qué es lo que pasó?
Pues que diga el delegado, he sido yo.
No, claro.
Claro, es que hayamos estado poco listos.
Sí, pero espera, pero igual no colaba.
Pero entonces,
si
es que
llegas el delegado, igual no cola y el cuarto árbitro dice no. Y entonces le cae el resto, que al final le cayó la tarjeta.
Son tres partidos, pero es que ya te digo, es el cuerpo técnico el responsable de que esa acción
no
suceda.
Pero si no se identifica el jugador, ¿eh? Si el
no, el jugador lo identificó el compañero.
Es verdad que el delegado suele sentarse más cerca de Valverde, me parece. Entonces, sí, no iba
a...
Pues tiene que buscar uno que en dirección...
Iru, el del portero, el de quien fuera.
Pero en esa dirección, no lo lanzó, no me acuerdo ya.
Ahí estaba yo, creo, los jugadores.
Lo lanzó un poco recto, quiero decir que si el cuerpo técnico estaba más esquinado,
yo creo que si no,
me estoy inventando de todas
formas, si no le hubiera caído
sería Padilla, hombre, cómo sí. No va a ser Padilla.
Iru también es importante, ¿eh?
Hombre, el pobre Padilla, pues bueno, pues se la ha olvidado y se
igual es más importante Iru para un calentamiento.
Es que Ernesto dice, ¿no? Que parece que...
Perdón, Padilla, pero realmente no va a jugar. Bueno, si está una
Padilla jugará algo en la Copa y ya está.
Por eso que...
Identificaron desde el Betis quién había sido, incluso.
¿Desde el Betis?
Sí, ¿no? Que había dicho alguien en el campo que le había dicho, ha sido este.
Pues,
ha sido este. Pues vale, pues...
Bueno, le queda Padilla. Pues, bueno, pues... Alto, que no es poco problema, ¿eh?
No, bueno, pues
es un problema y es un problema importante, sí, pero tienes que ir al portero filial, con lo que ya estás trastocando al portero filial, y claro, ojalá no pase nada.
Bueno, Manuel, vamos a ver, elige.
Bueno,
elige.
Entre los que pueden
vamos
ser.
Vamos a ver, elige. Sí. Te pongo la plantilla y te digo, échame a uno.
Sintiéndolo mucho, Iru.
que tiene un rol muy importante en el calentamiento también.
Sí, pero no va a jugar.
Da igual, pero Alex Padilla en principio tocamos madera y tocó toda la mesa si hace falta.
A ver, que en el
banquillo. No hace falta.
A ver, jugará en la
no
copa.
Hace falta a corto plazo, quiero decir.
Pero Silvia, que no sobra nadie en el banquillo. Que en el banquillo todos los que están tienen un rol, ¿eh?
Puestos a elegir, ya lo sé, pero puestos a elegir.
Bueno, además,
porque vencedor no estaba, ¿no?
No. No.
Por cierto, que hablando de todo eso, nota del CTA con respecto al incidente técnico en el partido del Rayo Vallecano-Barcelona, que dice que, según la normativa vigente en el protocolo FIFA, contempla que este tipo de situaciones excepcionales se puedan dar y el encuentro deberá proseguir de manera convencional sin el sistema VAR activado, informando previamente a ambos equipos de la situación, que es lo que se produjo. Al parecer también, como dijo, luego explicó Íñigo Pérez, iba y venía el VAR, que eso ya es otro tema muy curioso.
Por cierto, las declaraciones de Íñigo, y lo escuché luego por la noche, lo siguiente, o sea, fue un ejemplo,
oye,
incluso reconociendo que su comportamiento, que había roto el monitor del VAR.
Primero pidió perdón, por su actitud, y dice que no se reconocía, y que realmente pedía disculpas porque que no había estado...
Pero no le echaron porque sabía que tenía...
Sí, razón. Además Íñigo es de los que defiende que lo que se ve en el campo es lo que se ve en el campo y que es solo línea de gol, fuera de juego.
Yo sí que
y lo
este
justo.
Debate da para mucho tiempo y es muy divertido, ¿eh? Porque es curioso que quienes ayer se echaban las manos a la cabeza diciendo que cómo se podía jugar sin VAR son los que han criticado más al VAR.
También.
Es una cosa alucinante.
Bueno, cuando critican al VAR, a los árbitros...
Ya claro, entonces se quedan sin argumentos a la primera.
Emmanuel, ¿sabe lo que es peor? El gol que valida de Simeone.
Ya había VAR, ¿eh?
Eso es peor. Eso, ¿cómo vale, es posible? Eso, ¿cómo
juego tan feo? Ese me parece un error de VAR mucho más grave. La tecnología
estaba,
viene a sumar.
Al parecer, yo no sabía quién estaba y lo acabo de ver ahora, estaba González Fuertes en el...
González, sí.
En el VAR.
Y se quedó fuera. En el siguiente partido ya no estuvo, ¿eh?
No, digo, el del Atlético. Ah, bueno, el del Atlético de Madrid. Que
sí, sí.
Bueno, sí, porque hacen varios partidos, ¿no?
Hacía el siguiente y entró en nevera inmediatamente, no hizo el siguiente.
Es un error, no sé.
Cuidado.
Es un remate.
Es la primera vez que hay una nevera de una decisión de algún jefe sin que se haya reunido ningún...
Mira, han cambiado.
Comité ni nada.
Si Gonzalo Fuertes, si era malo de árbitro, ¿cómo va a ser bueno de VAR? Si es que no, si es imposible.
¿Os dais cuenta que han cambiado todo?
La compañía
todo
de cámaras, ¿no? Quiere decir, es que...
Pero es igual, si era malo, es malo. O sea, ya está.
Hay
gente que tiene la vista hecha para hacerlo bien y hay otro que le pasaría desapercibido, obviamente, que era un rechace y que los rechaces se consideran fuera de juego, que de hecho le pasó al... Barcelona, ¿no? En el partido del Rayo de ayer, que hubo un rechace y le pitaron fuera de juego al Barça porque había habido un rechace y había un jugador en posición...
Y al Rayo también. Fue al Rayo en el minuto 60 y tanto.
Que le había pasado al Atlético de Madrid, pero al Atlético de Madrid no lo vieron. No lo vieron, que solo había un jugador entre Juliano Simeone, que estaba un poquito escorado a la banda, y la línea de gol.
Pero eso fue el error, es porque como el portero era el que no estaba, es de libro.
Pero esto, lo del fuera de juego,
bueno,
esa es la complicación que hay cuando alguien no entiende de fútbol, no sabe fútbol, y le tienes que explicar el fuera de juego. Esa es la única complicación que tienes cuando dices, bueno, a ver, el portero, el último defensa, y tienes que decir siempre, salvo que el portero se haya adelantado, esa es la explicación más rara que tienes que darle. Pero a un árbitro de primera división...
La explicación básica, y además, que tampoco hay quien lo entiende, o sea, hay mucha gente que no lo entiende todavía, es que el que marca el fuera de juego es el balón. O sea, tiene que ser a partir del balón cuando estamos buscando si hay dos jugadores o no. Porque es que hay algunos que te reclaman fuera de juego cuando está el balón por delante de ese... ¿Pero de qué me estás
hablando? Y el día futbolista es protestar, eso es verdad.
Quiero creer que en esa jugada... González Fuertes no se da cuenta
de que hay otro jugador
de la posición, sí. Quiero decir, no se da cuenta, porque si realmente llega a interpretar que hay un último defensa por detrás de Simeone y no cuenta que tiene que haber dos futbolistas, que normalmente es el portero,
que da igual que sea el portero o no, que pueden ser dos defensas,
si realmente
realmente
en su cabeza
que
piensa,
le da para bueno, patas hay, a la ruleta y ve la jugada de nuevo,
es un error tan grave que por eso me parece muy curioso que se monte un número horroroso sobre lo que pasó después en Vallecas, que tiene consecuencias porque tiene la mala suerte. Esto es la ley de Murphy. Esto suele pasar, ¿eh? Cuando se te estropea un equipo técnico como este, que parece, por lo que dijo MediaPro, que es el proveedor del VAR, explicó en un comunicado que había sido un problema eléctrico de un aparato, de la unidad móvil del campo, no de la sala BOR. Es decir, la sala BOR funcionó, el servidor funcionaba, todo funcionaba, pero lo que fallaba era la transmisión desde el campo. Entonces, claro, quien no comprenda muy bien cómo funciona el VAR dice, joder, pero si nosotros lo estamos viendo, ¿por qué no lo ve el árbitro en la tele? Pues no, por un principio básico, que el árbitro en la tele estaría viendo, si lo viera, estaría viendo lo que está marcando un realizador de televisión, cuando en el VAR está viendo lo que le está marcando un árbitro. Un árbitro tiene una autoridad que no tiene un realizador de televisión para determinar si una jugada es legal o no. Puede ser. Después, el protocolo marca clarísimamente, pero aquí, como en cualquier deporte en el que la tecnología viene a sumar, no has quitado árbitros porque haya VAR. Sigue habiendo los árbitros del fútbol de siempre. Estás dándole una herramienta más. Si esa herramienta falla,
no puedes contar con ella, pero tiene que seguir el fútbol de siempre, con los árbitros.
Escúchame una cosa.
Por lo tanto, sería ridículo que paráramos un partido porque falla una herramienta que viene a sumar.
Y el pingarillo del árbitro cuando falla y lo tienes que parar porque hay que cambiarlo.
Pero
cuando hace años y en categorías inferiores
no hay. Lo cambias, si no funciona.
Pero ahí también lo
para. Sí, parar.
Que no se paró también ayer. No sabían si
se paró el partido. Porque, entre otras cosas, el árbitro tiene que ir a dar explicaciones a los dos, tiene que avisar a los dos equipos,
no tenían claro que se
está jugando sin VAR.
Recuperar, yo creo.
Exacto. Si tuvieran claro que podía recuperarse en 5 minutos o en 10, podría haber dicho perfectamente al árbitro: oye, paramos 10 minutos.
Pero que estás adulterando.
Pidiendo permiso a los árbitros.
Que la estás adulterando.
Que no estás adulterando nada.
Los jugadores del Rayo le estaban diciendo al árbitro en la tablet. En la tablet, que estaban viendo el partido, decían: míralo.
Pero no puedes, porque en la tablet estás viendo televisión, no VAR.
No vale verlo.
Pero la televisión es la que marca un realizador.
En baloncesto, ¿tú qué ves?
No.
Pero ves la jugada a cámara lenta.
No, perdona.
No,
ve lo que decide el árbitro. Se ve lo que decide el árbitro.
El árbitro va a elegir la cámara.
Si las cámaras de VAR son las mismas, las de televisión, que las de VAR, con un añadido. Hay cámaras de VAR que no están en la realización. Que son nada, son cuatro, tres cámaras. O sea, no hay cámaras de VAR específicas. Son las de la realización más otras cámaras añadidas, que están fijas, que no tienen ni operador ni nada. Pero el momento en que paras, que es la clave de cualquier jugada, hay un frame, o un medio frame de diferencia. No es lo mismo que te lo pare un realizador a que te lo pare un árbitro. Un realizador tiene autoridad para hacer una realización televisiva. Un árbitro tiene autoridad para decidir si esa jugada es legal o no. Y en la realización, en lo que estás viendo en la tablet...
No, solo hay más cámaras, ¿no?
Hay alguna más, te he dicho que hay alguna más.
Hay más cámaras en el VAR.
Más tomas.
Más tomas en el VAR.
Que no pueden...
Los ángulos cambian...
Ayer anulan un gol al Real Madrid, al de Mbappé, que hay que creerse la línea esa por fe. Sí. ¿Me crees que fuera juego? Por fe.
Por supuesto.
Por fe, porque flipas. O sea, sí, dices,
sí. El año pasado hubo, creo que fue Barça Athletic, o fue Barça. Fue Rafinha, no me acuerdo. En el cual retoman la imagen y se ve en la televisión como Rafinha era otro jugador, no recuerdo bien el que repercutía el fuera de juego. Rafinha, en la imagen del partido, estaba fuera del área y cuando hacen la toma del VAR del automático. Salía dentro. ¿Por qué? No lo sé, porque supuestamente hablo, eso debería ser eficaz, científico
y
súper...
No es,
siempre hay un humano que lo para, hay una persona que le da el botón.
Luego que no digan
esa persona que da el stop,
claro,
en televisión es un realizador, por supuesto un extraordinario profesional de televisión,
ese chico le gustaba el fútbol y se iba a algún equipo, ¿no?
En el VAR, exacto. Por eso.
Ojo a eso.
Por eso no puede parar la jugada un realizador. Tiene que parar un árbitro. Que, por cierto, que no es que la pare él.
La pregunta que te hago yo es: ¿la imagen de Mbappé, quién para esa imagen?
Depende. ¿En el VAR o en el...?
La imagen que nos da. ¿El semiautomático? De Marras, el semiautomático. Hay alguien que le da un botón.
Pero hay un realizador en la sala Bor, que se llama.
Pero que lo
al orden
del árbitro. El árbitro Bor es
un poquito más, un frame aquí. Más aquí. Este es el momento. En ese momento, el 3D al final se hace una vez que tú lo paras, pero lo para el árbitro, lo para el realizador que está en la sala del VAR. A instancias del árbitro que le dice el frame exacto.
¿Y por qué en esa imagen de la
primera? Y luego, cuando está parado, le da.
Una preguntita.
Ok, y ahí se recrea en 3D.
¿Y por qué en esa declaración no sale la línea roja?
A ver,
¿por qué no se ve la línea roja?
No lo sé.
En la que te digo de
Mapa. Que la recreación yo creo que puede fallar. Porque lo que has de ya, Rafinha, no es el momento en el que paran, sino que el momento en el que paran, el mismo momento en el que ocurría la acción, perdón, o sea, yo no me refería al momento en el que paran. ¿Quién decide cuándo se para? Sino en el mismo momento, al parar la imagen, que es cuando sacaba el balón, Rafinha en la realidad estaba fuera, o sea, yo digo que puede fallar.
No, te digo porque la realización tiene unas perspectivas y unas tomas dependiendo de la posición en las que están las cámaras. en el VAR esas mismas cámaras actúan de forma diferente porque se han hecho una modificación de perspectivas basada además en arquitectos y tal,
inteligencia artificial
que recrea una situación diferente a lo que tú estás viendo en la realización. Esa es la diferencia. La imagen es la misma imagen en la realización televisiva, no es idéntica el resultado a esa misma imagen, esa misma toma en el VAR.
Y eso que no le ha afectado al Atlético, ¿eh? Cuando le afecta al Atlético, pero bueno, no, como está afectando también, a la Liga y entender... está afectando. Y qué maravilla que estemos hablando de este tipo de historias que están pasando arriba en la clasificación, porque al final afecta al Atlético por la zona en la que está de la clasificación. O sea que sí afecta directa o indirectamente al conjunto rojiblanco. Mejor eso que estar viendo
a un rival directo, ¿no?
Claro, mejor eso y estar analizando esto que estar analizando lo que le puede haber hecho, cómo le han hecho el arbitraje al Oviedo o al Levante. O al Girona, juega el Girona como
sea. De forma yo, la verdad, no
1-10 en el parcial de goles, ¿eh?
¿Quién?
Girona.
Se lo han desmantelado.
Sí. Y eso que, mira que Michel me parece que es un buen entrenador, pero es que...
No, este año tiene muy complicado.
Es como si digamos tú, Cotrino, tú y yo, Silvio igual le da un poquito, y Manol, no sé, algún toque de calidad.
A jugar, dices.
Pues con esos anda.
Como a tenerme pie.
Hombre, ahora encima de que la quita a Ángel Herrera, que era uno de esos pilares, se va a la Real, pues ya me dirás tú. O sea...
Nah, es que al final es muy difícil cuando un equipo, eso es algo que hay que valorar, cuando un equipo que no es habitual en Champions consigue un puesto europeo como consiguió Girona, al año siguiente la mitad del equipo está desmantelado. En el Atleti no pasa eso.
Bueno, perdona, que no pasa. En el Atleti ha pasado.
Ahora
se ha conseguido retener el talento y la calidad.
Por eso.
Pero recordaremos todo lo que pasó después de la final de Bucarest, ¿no?
Sí, claro.
Es que se fueron sus cuatro mejores jugadores.
Ahora hablamos también del Atlético. Ahora hablamos más del Atlético, quiero decir. Ahora hablamos también del mercado y de todo. Escuchamos a los oyentes en el 696-036-196 y. Seguimos con este directo Marca Bilbao y con más cosas. Venga, los oyentes, a ver qué dicen por aquí.
Buenas, Radio Marca Bilbao. Antes que nada, felicidades por la tertulia.
Gracias.
Bueno, me vuelvo a ratificar lo que dije hace dos semanas, que si este año el Atleti Club se lo cree, podemos aspirar a la tercera plaza. A la primera y segunda va a ser imposible, no nos van a dejar. La prueba es lo que le hicieron ayer al Rayito en Vallecas. Y otra cosa, los indignaditos que están criticando la acción de Padilla del balón y tal, ¿me podéis decir lo que hizo el portero del Betis cuando Marc Bartras tenía que cambiar la bota, que fingió una lesión? Si eso lo hubiera hecho un jugador del Atleti, ¿qué hubierais dicho? Venga, a Patete y me reitero, felicidades por la tertulia.
Bueno, son cosas distintas, pero bueno, pues es la picardía. Hay picardías que no están penalizadas y otras que sí, como esta.
Pues sinceramente, yo no me lo tomaría tanta gracia la tarjeta roja Padilla. Lo de chaval vas a ser tú. Pues antes prefiero que sea cualquier otro, porque lo normal es que Unai Simón esté bien, pero imaginaros que en un entrenamiento se lesiona Unai Simón, que vamos a recurrir al portero del filial. No, a mí me parece una baja bastante importante la de Padilla, y más si cabe, como comentáis, son para más de un partido, tres o los que sean. Me parece un cagadón, pero grande, ¿eh?
Hombre, sí, claro, es confiar en que no le va a pasar nada a Simón. Sí, claro, en teoría el que no va a jugar en ningún momento, si es que, todo va bien.
Cuidado,
claro,
si se lesionara a Simón en un entrenamiento, tendrías que recurrir a los dos porteros del filial.
Correcto. Correcto.
Cuidado, ¿eh?
A ver, hombre, no nos hemos reído de nadie. Lo que
No.
Por supuesto que es una baja importante, pero obviamente tiene menos posibilidades de jugar que uno jugando en campo.
La situación un poco fue pues la que fue, y bueno, pues se ganaron unos segunditos que al final luego costaron la tarjeta roja de Valverde, porque lo de añadir un minuto que dijo el árbitro, pues bueno, no sé de dónde se lo sacó el árbitro también. Venga, más.
Qué maravilla Radio Marca. Yo,
¿qué pasa?
Estos son los días los que merece la pena ser del Atleti y vivir en Sevilla. He llegado a la oficina después de las vacaciones vestido del Atleti, todo el mundo mirándome, digo, señores, que es que esto es lo que hay, que soy aquí, todos soy sevillista y bético, y aquí están mis colores, Sevilla roja y blanca, señores, a ver si os vais enterando ya. No vean la que me han formado, evidentemente, soy uno contra ciento y pico, pero es que es lo que hay. Y mi hijo, pues ayer disfrutó en el campo lo más grande, excepto algún energúmeno que nos llamó, ustedes sabéis, etarra y demás, que no se han enterado todavía que eso ya no existe. De hecho, los que lo dieron ni lo han conocido, pero cosas que pasan en el fútbol, siempre habrá un tonto en todos lados, como en nuestro campo. Eso es así en todos los campos de España. El Atleti, partidazo, no bueno de calidad, en algunos momentos sí, pero sobre todo de garra. Y nada, pues enhorabuena, 9 puntos. Y vamos a batir el récord, que vamos a ganar los 3 siguientes contra la Alavés.
Ojo.
Y a Upa Atleti siempre. Cago en la leche.
Ahí estamos. Sí, la verdad es que pues en Sevilla el tema del Betis, pues bueno. De hecho, incluso tuvieron esa sanción también por cánticos que profirieron en la anterior cita del Atlético allí. Y yo percibí que le pitaban a Nico también. O sea, que,
no sé,
que
yo
pitaban,
solo sé que... Que ese partido
en algún momento vi que le pitaban, no sé si también a Iñaki en algún momento no lo percibí tanto, pero a Nico en alguna jugada así del inicio del partido.
Desde lo que ya está aquí la banda, Alberto.
Pero vamos a ver, ¿con qué estás pitando? ¿Qué? Porque hayas proferido gritos racistas, vas a demostrar todavía más tu falta de sentido total y absoluto del respeto, de la lógica y del civismo. Pues no lo sé, pero bueno, sí que es cierto que fueron 4, o sea que tampoco, pero bueno.
No, lo que te digo, porque al final se está convirtiendo este desplazamiento en un partido bastante desagradable e incómodo, ¿no? Porque siempre hay algo extradeportivo que lo enturbia. Siempre hay esta botellazo que el Armando, creo que no ha habido año donde no haya pasado algo.
No, es que
no me llamaré.
No sé si todos los años, pero bueno.
Dentro
de los desplazamientos es peor siempre el desplazamiento al Betis que el desplazamiento al Sevilla.
Y esto no era así.
Sí, en el Pizjuán, yo estaba en el Pizjuán y estuve hace años con mi camiseta del Atleti y ningún problema. Y estuve en tribuna, no estuve con las oficinas del Atleti y bueno.
No, pero no era así históricamente, y sin embargo, en los últimos años yo creo que fue.
Se enturbia mucho la historia. Desde botellazo Armando. Desde botellazo Armando, la cosa cambió.
Pero, no sé. La verdad es que es un campo en el que.
Siempre pasa algo raro.
Y eso que ha cambiado el campo, por cierto. La cartuja arregladita.
Nos han dejado un campo bonito para la final, ¿eh?
La cartuja arregladita está para
jugar. Va a jugar, está bonito, ¿eh?
Va a jugar bien.
Bueno, el campo. Del verde.
El verde no estaba todavía muy curradito, pero no,
tenía mucha agua. Sí. La habían regado muchísimo.
El campo, de todas maneras, en general, el campo, por mucho que lo vistan de seda, mona se queda, ¿eh? O sea, no.
Hombre, a los béticos les fastidia mucho tener que ir a la cartuja, ¿eh? Porque ir a la cartuja es.
Hombre, es que.
Normal, vete a la cartuja.
Es mejor, evidentemente, está mejor.
Son 60 y tantas mil aficionados, ¿eh?
Hombre, le van a hacer un estadio para 70.000, ¿eh? Sí. Ojo, ¿eh?
Pero lo bonito de un estadio también, aparte, ¿no? Porque, o sea, nosotros también tenemos el nuevo San Mamés, teníamos el antiguo San Mamés y siempre te queda la nostalgia, ¿no? El nuevo está mucho mejor equipado, mucho más grande, etcétera, etcétera, pero te queda la esencia del antiguo, porque hacer un estadio yo creo que también tiene que tener dentro de moderneces ese nexo de unión con la afición. Yo creo que al Betis al final, aparte, supongo que la distancia, que no es pequeña hasta el campo,
y que hay que ir ahí, claro. Es que no, a la cartuja hay que ir para ir,
y acordaros que es que allí no hay nada,
por eso
allí no hay nada, una vez que pases el puente no hay nada,
solo allí.
A ver, la tenemos romantizada por lo que ocurrió también, es verdad.
No, pero
es normal,
pero
Silvia, a mí no me importaría volver este año.
No, desde luego, pero la valoración está un poco,
el césped, que es verdad que tenía por lo menos de colores como muy distintos.
Estaba raro, ¿no?
Era como raro, pero que si está así para la final y estamos, no pasa nada.
También se puede vivir con ellos.
Yo lo firmo, Manolo. Tú ya sabes lo que yo pienso de la competición a la que hay que echar los huevos. Para mí es esa.
¿Ha reservado en Budapest o todavía?
Incluso que esté, ¿dónde está?
No, reservado en Dortmund.
Bueno, Dortmund no tiene mérito. Sí. Bueno, tiene mérito saber si luego te toca o no te toca.
Bueno, luego, pues bueno, estabas. Ya buscaremos la forma. Si no toca, ya buscaremos la forma.
Dudas, hay bares, ¿no? Por allí. Sí, no toca.
Bares, sí.
Y lo que no son bares.
Con pantalla, ¿no?
¿Qué decías, Imanol?
No, que tenía mis dudas. Cuando sale el sorteo, lo primero que pienso es ¿a qué partido va a ir Javi?
A los cuatro, sí, evidentemente. No, a Praga no voy.
Ah, pues mira que es bonito.
A Praga no voy porque me voy a ir de vacaciones, entonces no quiero duplicar.
Estar en dos sitios a la vez va a ser, por lo que sea, es complicado. Si quieres...
La verdad que son muy bonitos los desplazamientos con el Atleti. Sí, es una cosa que yo la he echado mucho de menos estos años. Y bueno, pues... sobre todo es bonito cuando vienes con un resultado a favor, ¿no? Ya eso es comentado. Ahora, sí, cuando vienes con cara... O sea, que cuando te han pintado la cara, la vuelta es más dolorosa, ¿no? Pero bueno.
Yo lo que espero es que, por favor, que no caigamos en lo de siempre y que venga otra vez el Paris Saint-Germain.
Manolo, eso dalo por hecho.
Me trae tan malos recuerdos.
Va a haber lío seguro.
Pues
seguro.
Es que ya es muy triste.
Pero es que, ya se está garantizado que va a haber lío. Sabes que va a haber 200 tíos aquí que le van a esperar a los 200 que vengan de allí.
Pues ya veremos. A ver, si quieres, por cierto, irte a partir del 22 de diciembre a los siguientes desplazamientos del Athletic o lo que quieras, son los desplazamientos luego de las eliminatorias, cuantos más mejor, pues ya sabes que ya hemos empezado con Lotería Sarrandi, tu lotería de Navidad con Lotería Sarrandi en Baracaldo. Así que, ojo, atención ahora para bares, comercios, clubes, empresas, cualquier colectividad. Podéis estar con Lotería Sarrandi, también si tienes un pequeño negocio, una gran empresa, lo que quieras, porque tiene opciones para ti, para tus clientes. Van hasta tu negocio y te lo gestionan absolutamente todo. Si eres el encargado de la lotería, lo típico de, oye, pues encárgate tú de la lotería de la empresa. Bueno, pues con Loterías Sarrandi lo tienes, ¿eh? Participaciones, los décimos, el décimo virtual o incluso la posibilidad de, en la página web, habilitarte un espacio específico de venta online, como hicimos el año pasado con Radio Marca Bilbao, para coger nuestro número. Pues ya lo sabes, esta Navidad busca tu suerte con Loterías Sarrandi. Puedes ver también lo que te ofrecen en www.buscatusuerte.com con Loterías Sarrandi y con la Navidad. 1 de septiembre y hablamos de Navidad, pues sí, es que hay que empezar a preparar.
¿Qué número tenemos?
Hay que empezar a preparar las cosas, el número va después. Ahora estamos con la gestión de esas colectividades, esas empresas, esos grupos de amigos que quieren el mismo número todos, que quieren gestionarlo, que quieren tener la opción de tener una venta online,
tenemos aquí el departamento de loterías de Radio
Marca. Eso es.
Alguno de los del departamento pues tendrá que encargarse.
Loterías Sarrandi, oye, apunta el número de teléfono por si quieres gestionarlo, porque claro, igual te han pedido y encima si dices, ¿y ahora cómo hago yo esto? Vaya marrón. Bueno, pues teléfono. 944383649. 944383649. Ese es el teléfono de Lotería Sarrandi. También puedes mandarles un WhatsApp y que te vayan informando de cómo puedes hacerte con esa lotería personalizada, lotería para tu empresa o para tu negocio, para tus bares, para lo que quieras. O para los clubes. WhatsApp 699-215435. 699-215435. Bueno, esas son las vías de comunicación con Lotería Sarrandi. No digas que no te lo he dicho, ¿eh? Yo avisado estás.
Y que no lo dejen para el final, como uno que yo sé el año pasado, que al final, gracias a la amabilidad...
Correcto.
Pero que no lo dejen para el final. Nada. Es que hay gente muy torpe que lo deja para el último día.
Ya me dijeron que llamó un tal Imanol Reino, no sé quién. Sí. Venga, va, seguimos.
Acton, atención. Yo estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza de Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintrosit como en nuestra Charcu de Colón. Athletic Prost.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida?
En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdakao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Conecta con Radio Marca Bilbao. WhatsApp 696-036-196. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Recuerda, mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
¡Apa, muy buenas, radiomarqueras y radiomarqueros! Alberto, ¿qué pasa con la POR? Que llevas una semana anunciando que en cualquier momento van a asegurar el fichaje, lo van a presentar, tal y cual, y estamos a menos de 12 horas del cierre de mercado y no se oye nada, tío. ¿Qué pasa con la POR?
Bueno, pues lo volvemos a decir, lo hemos dicho al principio, ¿eh? O sea, no me escondo. Lo volvemos a repetir y luego analizamos también en tribuna lo que es la llegada o no llegada de Laporte. Vuelvo a repetir, el lunes había un acuerdo cerrado, apalabrado con el Al Nasser y un acuerdo apalabrado y cerrado con el Athletic. Bueno, el del Athletic de hecho estaba desde julio y por eso aquí dijimos que lo de Aymeric estaba hecho y que obviamente pues llegaba. Y llegaba sí o sí. Porque eso además también es lo que el Athletic conocía. Pero la documentación oficial no llegaba, que es la que vale para los fichajes. Nosotros con esa información de que todo estaba cerrado, dijimos que todo estaba cerrado y que Laporte iba a ser jugador del Athletic. Había un acuerdo de salida con Al Nasser y un acuerdo de entrada al Athletic, porque aquí Laporte ha tenido que negociar a dos bandas, los más duros los del Al Nasser. Pero lo dicho, contra todo pronóstico, lo que Laporte y el Athletic consideraban un acuerdo cerrado con el Al Nasser cambia. Y entonces, como cambia, pues las cuestiones, aunque había un acuerdo con ellos, pues el Al Nasser también tiene una dimensión que evidentemente tiene que tomar pues los diferentes estamentos, diferentes decisiones. Y no acaba por todo el mundo estar de acuerdo con el acuerdo de salida. Entonces, esto coge al final de pues al final de la semana, este fin de semana, al Athletic con el pie cambiado. Se ve entonces por qué se retrasaba la documentación oficial. Y por eso, pues, se ha retrasado todo. Entonces, ahora quedan horas y se está trabajando para intentar que suceda. Pero lo dicho, hace una semana era inminente. En el Athletic tenían preparada y constancia de la llegada de Laporte. Laporte sabía que iba a venir y a jugar en el Athletic. Pero no contaban con que el Al Nasser y sus acuerdos con el Al Nasser pudiesen pues llegar a los que mandan del Al Nasser y decir, bueno, pues sí, pero no. Y además que Arabia funciona diferente. O sea, de hecho no sé cuál es la legislación exactamente sobre Arabia. Aquí, por ejemplo, la AFE no permite que tú te quedes sentado en un banquillo o en un campo de entrenamiento, aunque cobres, sin jugar, porque sin entrenar o lo que sea. Pero es que allí lo mismo, sí, lo permiten, lo mismo que te pueden decir una cosa que sí y luego que no. O sea, a ver, cada sitio es diferente. Cuando decimos lo de que la Supercopa va a Arabia y que nos parece mal, no pensemos que todo en Arabia es como en Bilbao. En Bilbao aquí te das la mano y ya está. En Arabia te puedes dar la mano, te puedes dar el pie, puedes pensar que las cosas son rojiblancas y de repente son negras. Y dices, pero ¿cómo? Y dices, ya, pues mira, pues son negras, coño, y no me lo podías haber dicho antes del lunes. Ya, bueno, pues te lo digo ahora. Pues así está la cosa. Pero nosotros hemos informado de lo que había en el momento en el que lo había. Y esto se ha complicado de manera repentina. Y de hecho, tan repentino es que, como habéis estado viendo a lo largo de la semana, todo el mundo ha ido hablando cada vez más de Laporte. Tanto los compañeros como Valverde. Mensajes de respuesta de Laporte en Instagram a publicaciones del Athletic, me gusta por un tubo a todo lo que publicaba el Athletic y sus compañeros, mensajes de Ollán Sánchez con un reloj de arena diciendo que queda poco para que venga, todo. Pero ay, amigo, es que tiene un contrato en vigor con el Al Nassr y hay que firmar el finiquito de salida, y ahí está el asunto. Y las condiciones de finiquito de salida estaban el lunes, y luego, pues, a lo largo de la semana alguien dijo que no. Y así está la cosa. Quedan horas. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que está claro es que, por ahora, pues, se está trabajando a contrarreloj, evidentemente, para que eso suceda. Entonces veremos. El Athletic haciendo los esfuerzos que puede hacer. Laporte también entendemos que tendrá que hacer, si quiere llegar a algún tipo de esfuerzo económico en su salida. Y el Al Nassr, pues ahora mismo tiene la sartén por el mango. Y me da la sensación de que no le importa mucho, si su legislación se lo permite, el pagarle y tenerle apartado, que juegue en la... Bueno, tendrá un contrato en el que diga que tiene que estar en el primer equipo, entiendo yo. Pero esto es como todo. Estas son las lentejas. Si quieres que te pague, las tomas. Y si no, pues mira, ahí tienes la puerta y te vas. La negociación era sobre el finiquito, más que sobre otra cosa. Más que sobre posibilidades de pagos del Athletic, que también se ha hablado, pero bueno. En cualquier caso, ahora mismo el Athletic está vendido, claro, ya no puedes hacer nada. O sea, en el último día de mercado ya solo te queda esperar a que eso se resuelva. Porque claro, el Athletic, que eso es lo que vamos, por eso no había movido nada. A nadie se le escapa que tener a dos centrales más el filial para la Champions no es lógico. Ni es lo que quiere Valverde. Ya en su momento dijo que habían jugado con fuego, con dos centrales, y no era la situación de tener competición europea. El año pasado estuvo Núñez, recordad. Entonces, es inviable que Valverde haya dado el visto bueno a tener a dos, solo. Ahora la posibilidad es de que te pilles los dedos, claro.
Yo, teniendo la información justa, yo eso lo reconozco, apuesto porque el partido se acaba en el minuto 90, así que habrá que esperar. Yo tengo fe ciega en que van a hacer lo imposible, pero bueno, bueno, evidentemente
imposible tampoco es pagarle los 25 kilos, bueno, de la Nassr,
es, sí, claro, es una forma de hablar, ¿no? En el sentido de que van a hacer más de lo que pueden y van a trabajar para ello. Y yo estoy optimista o esperanzada, no sé cómo calificarlo, pero lo mismo que en el fútbol, se acaba en el 90, entonces que hoy hoy intentemos en la medida de lo posible no ponernos tampoco nerviosos, aunque es complicado y lo sabemos, pero bueno, yo ya estoy esperando a mañana, hoy ya no, porque de hecho si ocurre no te vas a enterar hoy, salvo que alguno de estos que tiene radar aviones
vea. En cuanto entre en la liga
sí, se hace oficial.
Tiene que ser un fichaje oficial
en la liga se hace oficial. De hecho,
el Athletic tiene toda la documentación preparada desde hace tiempo.
El problema no es el
sigue yendo por fax, cuidado.
Bueno, o sea, déjate del fadeando. El problema no es que la por venga o no venga. Que si viene, evidentemente, pues encantado, ¿no? Todos. El problema es que el Athletic tiene un problema a nivel deportivo si no incorpora su central muy importante.
Bueno, o sea, el problema sí es ese que la por venga o no venga, ¿eh?
No, Manol,
el problema es el momento.
Manol, me refiero a.
A la carencia, me refiero a que
Miguel González, me imagino que se ha mirado todas las plantillas de la primera y segunda división, centrales vasos que entre los parámetros de Athletic fichables.
Sí, no hay.
¿Y que, a qué incorpora si no incorporas a Medic?
¿No creéis que pueden tener ellos? Es que el mercado es muy complicado y se hacen muchas gestiones en el último minuto.
A Íñigo Martínez lo trajimos sobre la bocina.
Sí, pero quiero decir por eso que tienes normalmente los equipos no cogen y dicen, o sea, luego no sé si se efectuará o no, pero yo creo que alguno de por si acaso lo tendrán mirado y trabajado, que los equipos funcionan así. Pego la llamada a 20 jugadores, cada jugador se piensa que él es el elegido, pero no, no, amigo,
eres jugadores.
El problema es la cláusula, pero si el problema es la cláusula.
A mí se me ocurre solamente un jugador.
Pero no os volváis locos, que ahora mismo...
Un jugador que estuvo, que estuvo en el Girona.
Hay que hacer hucha.
Que ahora mismo, si el problema es la cláusula. O sea, quiero decir, si tú tienes que pagar una cláusula de rescisión por un jugador de menor categoría que Laporte de 20 o 25 millones, para eso le ofreces a Laporte los 20 o 25 millones y dices, mira, yo te compenso el año de la NASA. Claro. Tío, vente ya y déjalos. Porque claro, Laporte está intentando finiquitar su salida con algún tipo de aportación, porque allí al parecer las cosas van así. Aquí se supone que tienes que pagar por irte, allí se supone que tienes un año más y dices, oye, para que me vaya, ¿cuánto me das para que me vaya?
¿De cuánta ficha te libero? Lo que estás negociando es eso,
liberarle al Nasser de parte de la ficha.
Alberto, ¿tú vas a fichar a un jugador de 31 años por 25 millones de euros?
Joder,
y si no hay otro,
si
sí.
Lo,
si hay otro, sí, yo te digo que esta directiva no.
Hubiéramos fichado a Íñigo Martínez.
¿Y a quién le pones 20 o 25 millones de cláusula?
Te estoy diciendo que yo estoy convencido de que Miguel González ha hecho un scouting de todos los perfiles fichables que entren, bueno, fichables, sí, que entren en la.
¿Qué defensa, en la, qué centro de garantías hay ahora mismo en el mercado del Athletic?
Pues vete, tienes que mirar para Navarra. Tienes que mirar para Navarra, no te queda otra.
En el Oviedo.
Aquí mirar a Navarra y
Oyer Luengo en el Oviedo, nos dicen que está.
Correcto.
¿Quién?
Central de cantera, Oyer Luengo en el Atlético. Varios años de experiencia en segunda.
Sí, sí.
Y ahora en primera.
Y con buen rendimiento.
Sí, y hay un chaval también en el Burgos que anda muy bien.
Pero estamos hablando.
A un tío consolidado y rendimiento inmediato.
Exacto, estamos hablando.
Y a jugar la Champions.
Estamos hablando de jugar la Champions. Del perfil de Medic Laporte.
Ojo, por eso no, te lo puedes traer, además. Escúchame, por eso, porque tú al jugador que vayas a por él. No, hay dos. Lo digo, tienes que mirar para Navarra.
Sí, sí.
Pero no puedes decir tampoco historias. A ver si el jugador tú lo puedes ofrecer. Vas a jugar la Champions, la Liga, en un equipo, pues soltar pasta y traértelo.
Tacatá.
Perdona, es que no te queda otro.
No tienes efectivos.
No puedes ir a jugar a Dortmund o contra la Arsenal con De Luis. Con todo mi respeto, con De Luis.
Sí, pero si tú haces una operación.
O con Leque Central.
No digo que tenga que ser Laporte, pero si tú haces una operación en la que te cueste 20, 25 millones.
¿Y si te cuesta 14?
Si te cuesta 14, igual te sale parecido. Es que el tema está en lo que le vayas a pagar. Si le pagas 2 millones, 2 por 4 temporadas son 8 kilos.
Todo jugador que venga al Atleti, lo normal es que en el club de origen cobre menos que lo que pueda cobrar el Atleti.
No, pero dos.
A que le pongas ponle un 20%
dos.
Más de ficha.
Vamos a esperar primero.
¿Se para la cláusula, Silvia?
Vamos a esperar estas horas.
Vale, sí.
Vamos a esperar estas horas que son decisivas con Laporte, que es primero el deseo del jugador, la intención clarísima del Athletic, y solo falta, pues eso, lo más importante,
que es que el que tiene los derechos pues acceda o no.
Que ahora
es otro mundo.
Es otro mundo. Es otro mundo. Es otro
para
mercado.
Todo.
No existe.
Él tiene los derechos.
No existe ningún referente.
Escúchame, qué grande a Cristiano Ronaldo. ¿Cuánto ha sido? 180 millones por, sí, no existe. Esa, por ser embajador de, para toda la vida, supongo.
Que no existe, o sea, que no existe una referencia válida. O sea, en nuestros códigos no podemos valorar.
Pero ni siquiera a nivel. Pero ni siquiera a nivel de acuerdos, que es lo que te digo. O sea, quiero decir que tú puedes.
Y de legislación.
Claro, ni de legislación. O sea, es. Al final, o sea, es un poco
es
lo que quiera
lo que decía
el jeque de turno también. Jeque, o sea, sí, decir, o sea,
todos los clubes que empiezan por Al, si el dueño solo son, pues ¿qué son? ¿El gobierno, el dueño?
Si son
o jeques. O, pues bueno, pues, saber,
si son que, gestiones. Por eso, a lo que voy, que tú puedes llegar a un acuerdo con el que gestiona el Al-Nassr, pero que más arriba el acuerdo te dice, no, pero esto no es viable. Ya, pero coño, pero no. Y te quedas, y ya está. Y te quedas con tres palmos de narices. Entonces, el lunes todo estaba hecho y además había finiquito de salida para Aymeric Laporte, que era lo que Laporte quería. Hasta lo que ha estado negociando es el finiquito de salida más alto posible. Y había finiquito de salida y todo. Y había entrada al conjunto rojiblanco pactada en unas condiciones concretas y, como estamos diciendo, también muy ventajoso para el Atlético el hecho de que ahí las cosas van de otra manera y, por lo que conocemos, pues el Atlético le pagaba a Laporte, pero no le tenía que pagar al Al-Nassr. El Al-Nassr llegaba a un acuerdo con Laporte, bla, bla, bla. Vale. Hasta que el Al-Nassr, de repente, dice, oye, que esta baraja, que no, que la rompo.
Eso
vale.
Pasa mucho, con los equipos árabes e incluso con equipos europeos que están dirigidos por jeques. O sea, que son propiedad de jeques.
Entonces,
o sea,
está acostumbrado a hacer lo que le da la gana. Entonces, claro,
todos los acuerdos que alcances
hasta
que no esté concreto, porque es que
y hasta que tengas el dinero, la pasta en el banco,
y luego son así, o sea, es que
y que no tengas un fallo como el VAR ayer,
tiene un orgullo especial y una forma de, bueno, pues es con lo que tú has dicho, están acostumbrados a hacer lo que quieren, lo que les da la gana, por lo tanto no podemos buscar los mismos códigos.
Y si llevas la supercopa ahí y ya está, o sea, llevas la supercopa allí y tragan con todo y hacen lo que quieren y tienes que hacer lo que quieras, o sea, que entonces al final tienes que hacer lo que ellos digan, entonces pues ya está.
Pero es que el problema es que el Athletic necesita a Aymeric Laporte y eso ahora mismo es una realidad.
Mira, por aquí nos dicen que ahora el fichaje que era Unai Núñez, que igual había que hacer un movimiento, pero el movimiento no se hace también por Unai Núñez, porque hay un convencimiento total y absoluto en julio de que Laporte va a llegar, que es cuando lo dijimos también nosotros.
Y que lo del contratiempo de Yeray, eso no se contaba con ello, evidentemente, ha trastocado todo. De hecho, a Aguilu se le renueva rápidamente por ese motivo. Y eso, lógicamente, sí. Pues se ha sabido, porque Aguilu ya tenía, igual que Rincón, iban a ser cedidos. Y mala suerte que uno te da positivo y otro se rompe. Es que se están juntando factores que son intangibles, que no puedes controlar.
No puedes controlar, sí.
Pues ante eso, pues yo estoy convencido que Miguel González, que confío mucho en su trabajo, su capacidad, lo ha demostrado y es un crack. Vamos, me parece, como te he comentado antes fuera del micrófono, es un tío que yo le renovaría aquí para 10 años.
Todos somos Miguel hoy, ¿no?
Sí. Todos,
abrir campaña.
No, además que hay que dejarlo también muy claro. Yo creo que la gestión del Atlético.
El número 5 de Osasuna es el que a mí más me cuadra. La
gestión del Athletic en este caso, como en otros, creo que ha rozado lo espectacular, salvo que ha podido confiar demasiado en que, como confiamos nosotros el lunes y por eso lo dijimos, ha podido confiar demasiado en lo que todo el mundo, o por lo que parecía, se estaba diciendo, o lo que le trasladaban desde Arabia. Pero la gestión de tener desde julio ya un acuerdo con Aymeric, de tener la confianza de que eso se iba a cerrar, de que al final se había cerrado al principio de semana, pero se rompe todo cuando, pues, allí las cosas son así y, pues, yo qué sé, le llegó a alguien que dijo sujétame el cubata y ya está.
Y dicho esto, hay que esperar hasta las 23:59.
Por supuesto, hasta eso es.
Y ya está, y
hasta
ojalá se resuelva
por el final.
Sí, lo ha hecho Silvia. Yo la verdad que Silvia confía hasta que acabe el partido. Yo no confío ni con el descuento de 15 minutos.
Se acaba en 90, se acaba en 90.
Más nombres, Aitor Córdoba, nos dicen por aquí, del Burgos.
Sí, pero vamos a ver.
Es hermano de Íñigo Córdoba.
El que está en el Burgos también, ¿no? Si no me equivoco, ¿no?
Pues mira, nos dice que nos pide que tenía que ser Unai Núñez. David García por aquí, pero a saber cuánto piden.
En el Levante,
correcto, en el Levante, sí.
Y la pregunta del millón, de si se puede inscribir más adelante, pues por lo que hemos visto, no. O sea, tú puedes inscribir
Hay casos, vamos a ver. Tienes que estar
libre,
sin contrato durante esa campaña con ningún equipo. Ahí sí podrías. El problema que se presenta aquí también es que mañana, no esta noche, mañana acabaría el plazo de inscripción para Champions.
Pero hoy, sí,
pero o sea, quiero decir, no se puede considerar la lesión de Giroud de larga duración.
Giroud no tenía ficha del primer equipo.
Pero eso es cuando
tú ya has inscrito a la gente.
Sí, ¿no? Sí, pensaba,
claro,
que estaba
claro, inscrito. Claro, eso no está hecha la inscripción. Entonces, lo que sí se puede hacer, que esto es un tema también de la Asociación de Futbolistas y todo esto, es que jugadores que terminan contrato, por ejemplo, que han terminado contrato en junio, el 30 de junio, y no consiguen encontrar equipo, pueden ser fichados por otros más adelante. De hecho, así ficharon a Chesney en el Barça, que también fue por un tema de lesión y tal y cual, pero que al final lo ficharon un poco así. Pero bueno, si no hubiese sido por lesión, incluso lo podían haber incorporado si hubiese tenido tema financiero y tal, porque el tío estaba viviendo de las rentas. Entonces, pues ya. Pero tiene que ser que a las 11:59 segundos de hoy esté en paro. Sí, porque si no sería la casa de Tócame Roque, claro. Si no, en noviembre uno se declara en rebeldía en no sé qué club y fuerza su salida, en febrero después del mercado de enero otro y tal. Y bueno, pues al parecer esto no es así. Sí puedes fichar, pero tendría que estar en paro, desvinculado.
¿La del F5? Tú dale al F5, no vaya a ser que esté la noticia.
Estoy en ello, a ver si estamos aquí hablando.
Todo el día al F5,
a ver si...
No, porque tenemos a los oyentes, tenemos a muchos interactivos, que al final, claro, a ver, yo no puedo estar mirando todas las pantallas y todas las cosas. Entonces, enseguida nos avisan si hay cualquier cosa. O sea, ya saben que el programa también lo hacemos con ellos.
Bueno, y luego hay una cosa bien clara, que yo creo que el primer interesado es, aparte de la noticia, lógicamente, es América. Es el primer interesado en venir.
Yo mañana ya te lo digo.
Y a ver lo que pasa.
Mañana te lo digo. Sobre ese aspecto, mañana te lo digo. A ver qué nos diga por aquí.
Buenas tardes, Radio Marca Bilbao.
Hombre, ¿qué pasa?
No es tan fácil el buscar un central. Y más como juega el Atlético, que juega con defendiendo hacia adelante. No vale cualquier tipo de central. Los que estáis hablando, Aitor Córdoba, El Guezal y de compañía, no creo que sean soluciones. Entonces yo creo que hay que centrarse en el tema de Aimé, de Laporte, y si sale correcto, y si no, tirar con lo que sea, con lo que sea me refiero a con la gente del filial o gente reconvertida, hasta el mercado en invierno. No hay que volverse loco.
Problemas son la cantidad de partidos que hay hasta el mercado de invierno.
Es que para enero te has jugado toda la Champions.
El problema es que tienes...
Dos partidos, has jugado seis partidos.
Incluso
ya,
solo para jugar la Liga
de Champions.
Ya esa demarcación está muy coja. Bueno, pues estaba ya.
Fíjate lo que
y ahora
diciendo.
Fíjate lo que ha pasado.
Fíjate lo que estamos diciendo.
Es que ha habido dos contratiempos gravísimos y ya cuento el tercero si Aymeric no viniera.
Fíjate lo que estamos diciendo con Padilla, que decía un oyente, ¿no? Dice que, oye, lo de Padilla, sí, mucha risa y tal. Bueno, que no hemos echado risas, pero bueno, que es el que no juega, bla, 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 bla. Pero claro, ¿y si Simón se lesiona? O sea, claro, ahora estamos también, ¿Y si Paredes o Vivian se lesiona?
¿Sabes qué pasa? Que como nos hemos acostumbrado...
Vivian está con la selección. Que de repente te llega mañana... Vivian en el entrenamiento de la selección ha sufrido una entorsis de no sé qué.
No mentes al diablo, que parece.
O expulsión, que puede ocurrir. Ya nos pasó
de dos o tres partidos, claro.
Pero que como hemos vivido hace unos meses...
Con ellos dos, además.
Ellos dos salvaron situaciones.
Se comieron 15 partidos de forma consecutiva.
Y Paredes con cuatro tarjetas de no sé cuántos.
Y pareja de centrales con más goleadores de la Liga, creo que era, ¿no?
Sí, correcto. Sí.
Pero eso te pasa una vez.
No, y sin Champions. Jugar en el alambre
Paredes
no
ya ha empezado bien ayer, ¿eh?
Pero jugar en el alambre no se puede. Es decir, el Atleti está en condiciones de poder afrontar unas exigencias como lo está demostrando y tener una plantilla muy competitiva en todos los puestos, menos en ese.
Y Manuel, tú no puedes ir a Dortmund a jugar, con todo mi respeto, con Lecue de central, o Vesga de central, o Yuri de central, o de Luis de central.
Que estás jugando Champions, que es que...
¿Por qué no? Porque es que tu rendimiento no va a ser lo
que... Que incluso con Emerick, con Geray y con Eguirut ibas a tener problemas.
Claro.
Porque es que no, nos vamos a dar cuenta dentro de muy poco, dentro de unos días, de lo que es jugar en Champions.
Y una cosa, aún así, si viniera a Emery Laporte, que ojalá venga, yo creo que todavía habría que reforzar esa parte con otro jugador.
Totalmente,
más.
Totalmente, porque es que...
Con otro jugador es que más. Se han caído dos,
tiene que haber.
Claro, es que tú no puedes estar con tres centrales para tres competiciones. Es que porque van a aguantar tres meses como máximo.
Pero se te han caído dos jugadores.
Claro,
dentro de tu planificación de plantilla, se te han caído dos jugadores.
Tú ahora mismo tienes en todos los sitios dos tíos por puesto, menos en los centrales.
Bueno, en cualquier caso, recordaros que a lo largo de toda la tarde vamos a estar también con programación especial en Radio Marca, cierre de mercado. De hecho, vamos a hacer un programa especial desde la Liga, desde la sede de la Liga, para que todas las inscripciones que lleguen estén en directo en Radio Marca, así que os recomiendo el seguimiento, sobre todo a partir de las 7, 9, que son las horas más importantes, pues que estéis pendientes, ¿eh?
Ahí es donde está el departamento de F5.
Ahí está.
Actuando permanentemente. F5, F5. Y
mira,
así,
hay gente que se incorpora.
Oye, hace mucho tiempo que no estábamos así, ¿eh?
Hay gente que se incorpora. Hay gente que se incorpora tarde.
Una cosa, ¿el mercado de Tetín no eran ambas contadas?
Sí. Un momentito. Sí, no. Esto, vamos, lo de los dos veranos que me ha dado Nico Williams y lo del veranito de fichaje, salidas y entradas.
Oye, este año con Alessio, Robert Navarro, La Pora, esa cosa tenida, ¿no?
Espectacular. Por cierto, que como el programa dura dos horas, hay gente que se incorpora a última hora, hay alguno que se incorpora para meter su pullita, tranquilo que te vamos a leer, ¿eh? ¿Cómo que se acaba viniendo? ¿Estás regulando ya? Si estaba hechísimo, iba a viajar hasta Sevilla, ¿no? ¿No vas a pedir perdón y reconocer que eres un mentiroso? No, evidentemente. Si hubiese mentido, yo, evidentemente, lo que tendría que hacer es retirarme del periodismo. Vuelvo a repetir de cierre de programa. Aymeric Laporte, el Al Nassr y el Athletic tenían un acuerdo el lunes. Acuerdo que todo el mundo daba por cerrado. Y el Athletic lo daba por hecho y por eso tenía prevista su inscripción esta semana y estaban absolutamente tranquilos. El acuerdo con el Athletic es de julio. De acuerdo con el Al Nassr, al final se cierra, o eso pensaban los implicados, el lunes, cuando lo anunciamos nosotros. Bueno, no sé si el lunes lo anunciamos nosotros, nos llegó la confirmación de que el Athletic le había llegado esa información de que estaba hecho y cerrado. Pero bueno, entonces faltaba la documentación oficial, que la documentación oficial se retrasa, y el problema está en que pues el Al Nassr y los que mandan en el Al Nassr, más allá de los que negocian, pues cuando les llega dicen que no. Entonces, pues bueno, todo preparado, pero al final pues no. Y al final termina la semana con una situación que nadie esperaba, ni Laporte ni el Athletic, porque en Arabia las cosas pues son como son. Tú llegas a un acuerdo que tiene que validar la gente que manda, y a veces la gente que manda no es el que está encargándose del equipo de turno, porque allí, pues como decíamos antes, ¿no?, que los equipos tienen una connotación también muy política total y absolutamente. Entonces manda mucha gente y algunos mandan más que otros. Y si el que manda más que el que dice que bien, dice que no, pues no hay más. Y ya está, o sea, no hay más. Y así te lo estamos contando, o sea, no hay otra historia. Es que, claro, pero si uno sabe el lunes que el Athletic cuenta con que Laporte ya está, porque le llega que ya está, pues obviamente cuenta que ya está. Sabiendo, como sabemos, que hay un acuerdo cerrado con el Athletic, pues hecho. Laporte, jugador rojiblanco. Luego, pues se va todo, no te voy a decir al garete, pero lo que era de una manera, pues no es de esa manera. Entonces, eso es lo que pasa. Y eso es lo que le pasa, con lo que le ha pasado a Aymeric Laporte en lo que tiene que ver con su relación con el Al-Nassr. Y ya está. Y te lo vamos contando según se va produciendo. No hay otra historia. O sea, y por eso estamos hablando de que, ¿por qué os creéis que el Athletic ha llegado al lunes sin tener un central de recambio para Aymeric Laporte? Pues porque estaba hecho. Y ya está. Y ahora, pues, está a última hora viendo qué pasa. Nos quedan 3 minutos, así que ves, te respondo, no hay ningún problema. No, ninguna mentira. Ninguna mentira. Las informaciones y las noticias un día, y más si se refieren a clubes Estado, clubes en los que la dirección deportiva manda lo que manda, pero donde manda patrón no manda marinero y ese tipo de cosas, ahí eso hay que tenerlo, hay que ponerlo siempre con pinzas. Aquí en Bilbao se dio por hecho y por hecho lo dimos nosotros también. Cuando el Athletic lo daba por hecho, porque así se lo habían transmitido, pues nosotros también. Pero luego, pues vamos a ver cómo acaba. De todas maneras, nos quedan 2 minutos. Si no se cierra un central, a pesar de Robert Navarro y de Areso, y de las salidas y todo esto, mercado del Athletic, ¿bueno, malo, regular?
Para mí, bueno. Cerró a Nico, bueno, le enganchó.
Sí, bueno, también era mercado, efectivamente. Parece que se lo hemos quitado al Barça, claro. Pero...
Sí, de hecho, el otro día, ayer, en el 11 de la Liga, cuando salió la tele, Nico no tenía foto. Y, uy, mira, ahí está el Barça, sí, ahí metiendo mano. De broma. Has traído a Areso, que lo necesitabas como refuerzo, hombre por hombre, también por la salida de Marcos. Y se dé o no Laporte, yo confío en que han hecho lo imposible por traerle.
Sí, yo estoy de acuerdo con Silvia. Te has traído el mejor lateral derecho que puedes traer. Te has traído a un jugador como Robert Navarro, polivalente, un tío de calidad, un tío que, aunque haya jugado 2 ratitos, va a jugar muchos minutos esta temporada, pienso yo. Y el tema Laporte es que viene todo condicionado por el tema de Geray. Entonces, bueno, pues eso lógicamente era tu argumento. Tienes a Geray, si incorporas a Laporte, pues ya era la guinda al pastel, ¿no? Pero bueno, el mercado positivo. Y ya está, es que no puedes traer nadie más. Hay que buscar un plan B si Aymeric no viene y si el plan B existe.
Yo creo que la plantilla es mejor que la del año pasado en todos los puestos, menos en el central.
O sea, el mercado de fichajes, bueno, correcto.
Sí, correcto. No sobresaliente, pero es que, pero por causas ajenas a ti.
No, el Athletic yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer, la gestión que tenía que hacer, y al final, si algo depende de un equipo árabe y del equipo árabe, si tú has hecho todo y has llegado incluso a un acuerdo con él, pues es que poco más.
Y no solo eso, y la lesión de Giroud tampoco la puedes tener prevista, lo de Geray tampoco.
No puedes obligarles a desvincularse de una manera concreta que a ti te parezca correcta. Tendrá que parecerle correcta al Al-Nassr y a Laporte. Y si no consiguen llegar a esa desvinculación que a los dos les parezca bien, pues.
Ahora estoy con Silvia. Poco más puede hacer el Athletic. Lo mejor del mercado es que seguimos teniendo a los que queríamos tener.
Sí, señor. Pues nada, nos vamos. Llega Cuídate, por supuesto, aquí a Radio Marca con Yanela Clavo. Nosotros volvemos mañana. Gracias, agur.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate. Ya sabes que es tu hora de la salud en Radio Marca. No hemos No nos hemos ido ni en verano, ¿eh? Hemos estado con esa programación del verano donde estábamos los viernes acompañándote con nuestros colaboradores habituales y hoy arranca la temporada de Radio Marca. Así que aquí estamos en Cuídate ya, bueno, pues para presentaros los nuevos contenidos que iremos teniendo a lo largo de estos meses, los nuevos colaboradores que vamos a ir teniendo a lo largo de estos meses. Y desde luego, bueno, pues os tengo que decir que hemos pasado un verano, cierto, hemos descansado como nuestra psicóloga nos recomienda y que desconectemos, pero también durante el verano hemos estado preparando el mejor programa posible que os dé servicio, porque al final lo que intentamos aquí es ganar salud. Eso es lo que queremos. Nuestra meta en Cuídate es ganar salud y para eso, bueno, pues tenemos que tener herramientas que nos lo pongan fácil, que nos ayuden. Acabar con la desinformación, que cada vez nos damos cuenta que hay mucha en todo, ¿eh? La desinformación, hay muchísima información, pero eso nos lleva a la desinformación. Y en materia de salud, ya lo venía comentando a los últimos meses, la temporada pasada, me preocupaba mucho porque cada vez más y con las redes sociales veíamos información bastante contradictoria, información en muchos casos errónea, que atenta con nuestra salud. Si ya atenta la desinformación en general, imagínate o imaginaros cuando tiene que ver con nuestra salud. Es algo muy peligroso, con lo cual vamos a intentar acabar con ello desde este programa. Pues esos contenidos que se hacen virales, esas tendencias que se hacen virales, esas recomendaciones, muchas veces por no expertos, que se hacen virales y que, bueno, pues a veces, en algunos casos, ante la desesperación, a veces por probar, bueno, pues lo llevamos a cabo y el riesgo es con nuestra salud. Así que hay que tener muchísimo cuidado con esto. Siempre digo que ante la duda vayamos a medios oficiales. Hay muchísimas asociaciones médicas, bueno, pues que van informando puntualmente de toda la actualidad y ahí está, pues, información contrastada, médicos detrás que, bueno, que avalan toda esa información y es donde tenemos que acudir ante la duda. Ante la duda también, preguntar a nuestro médico, pero desde luego no por ver un vídeo que a lo mejor se ha hecho viral, que de tanto repetírnoslo, lo creemos, lo llevemos al final a cabo y repito, que quien se ve perjudicado somos nosotros, si se ve perjudicada nuestra salud. Así que mucho ojo con ello. Bueno, vamos a empezar con los contenidos del programa de hoy, con la semana. Os tengo que anunciar, porque ya sabéis que algunas secciones las anunciamos con tiempo para que podáis aprovecharlas bien y completas. Vamos a continuar esta temporada con la consulta. Será los martes, como viene siendo habitualmente. Todos los martes tendremos consulta con nuestros especialistas. Mañana es la primera consulta de la temporada y va a estar con nosotros Dani Porro, osteópata, director del centro Atrio 3. Os recuerdo qué es lo que tenéis que hacer. O bien esperar a mañana, a la hora del programa, y poder llamar, reservar turno y entrar en directo al teléfono del oyente, al 91-443-6501, o escribirnos un correo electrónico a cuidate@radiomarca.com. cuidate@radiomarca.com. Ahí ya eso lo podéis hacer con tiempo. Ya sabes que está abierto 24/7. ¿Qué tienes una consulta en este caso de osteopatía para Dani? Bueno, pues puedes enviarnos ese correo y nos dices, quiero entrar en directo a hablar con Dani. O no voy a poder entrar en directo a la hora del programa, por favor, pregúntale a Dani esto, esto y esto. Tengo esta lesión, o tengo esta dolencia, o tengo estas dudas, o tengo lo que necesitéis preguntarle. Dani Porro, mañana de 3:30 a 4, consulta de osteopatía. Así que ya sabéis, espero que no hayáis llegado con ninguna lesión. Nosotros os hemos preparado para ellos para las vacaciones de verano. Si habéis vuelto o lesionados o con molestias, bueno, pues ya sabes, llamas, entras, le preguntas, Dani te responde y te ayuda. Eso es lo que tenéis que hacer. Bien, vamos a empezar. Hoy, para abrir el primer programa de la temporada, vamos a estar con nuestra nutricionista, Leticia Garnica. Además, tenemos anuncio. Vamos a hablaros de unos talleres que están a vuestra disposición y que os van a venir, yo creo que muy bien. Desde luego, a mí me lo parece. Yo uno de ellos me voy a apuntar ya. Y creo, de verdad que bueno, que es una especie de, bueno, ahora de comunicación que se está utilizando bastante. Y yo creo que, no sé, nos puede venir bien para acercarnos la salud, en este caso la nutrición, llevarla más a tierra y adaptarla a nosotros. Así que estad muy atentos porque nos lo va a contar Leticia Garnica. Después hacemos ejercicio, eso no va a cambiar. Hay cosas que no pueden cambiar, secciones fijas que tienen que mantenerse. Y una es la sección de nuestro entrenador Martín Jaqueta. Va a estar con nosotros a eso de las 3:30 de la tarde. Nos va a motivar, para que vengamos con fuerzas, con ganas de cambio. Si teníamos la idea de cambio, pues que cojamos fuerza y ganas para llevarlo a cabo. Adiós sedentarismo, una temporada más vamos a intentarlo, con buenos consejos que nos da siempre Martín Saqueta, que va a estar aquí con nosotros, que enseguida está llegando ya de caminito a los estudios centrales de Radio Marca y enseguida lo voy a tener aquí en el estudio. Ya sabéis que el programa, igual que el resto de programas de Radio Marca, lo podéis ver a través de YouTube, en el canal de Radio Marca, en directo. Ahí voy a estar con Leticia Garrica y con Martín Saqueta, así que no os lo perdáis, que por cierto, yo generalmente lo tengo abierto aquí en el ordenador y si también nos queréis preguntar, oye, estamos hablando con Leticia y quieres preguntarle algo sobre alimentación, sobre la dieta, sobre esos planes que tienes de cara a esta temporada para cambiar los malos hábitos. Me lo puedes preguntar a través también de YouTube, pones tu comentario, lo leo y se lo pregunto a Leti, para que veáis que tenéis muchísimas formas de contactar con nosotros. Vamos a comenzar ya el programa. A las 3 y 7, 2 y 7 en la Comunidad Canaria, arrancamos. Cuídate.
Yo lo escucho marcador,
qué emoción,
siempre trato marcador,
qué emoción,
y yo lo escucho marcador,
qué emoción,
siempre trato marcador,
qué emoción.
El deporte en vivo, siempre en marcador de Radio Marca, con Pablo Super López e Israel Raiz, Radio Marca.